Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, comités de solidaridad, fundaciones e institutos.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presente y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de La Luna Salía a Tiempo Radio de 18 de septiembre de 2015. Te recuerdo que nos puedes escuchar en diferido en las siguientes emisoras. Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los miércoles de 21 a 23 y Radio Irisiete los viernes de 8 a 10. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos el programa de hoy con Claro de Luna. La buena noticia es la edición del concurso denominado Tu Minuto de Ciencia, que está incluido en el foro 100% Ciencia. Entrevistaremos a Anselmo Sosa, coordinador de este congreso. En Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la falta de unanimidad de los ministros de Exteriores de la Unión Europea reunidos recientemente para reubicar a los 120.000 refugiados llegados inicialmente a Italia y Grecia. La historia con ojos de mujer la dedicaremos a las personas refugiadas desde la perspectiva de la mujer. La historiadora Ofelia Vila entrevistará a Ángela Zambi, responsable del voluntariado e incidencia de la Comisión de Ayuda al Refugiado del País Valenciano. El espacio de Carrevolta al Día de Santa Teresa lo vamos a dedicar a la acogida de refugiados. Josep Martínez, miembro de Carrevolta, entrevistará a Jaume Durà, coordinador de la Comisión de Ayuda al Refugiado del País Valenciano. El espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas con Dos Patas lo vamos a dedicar a hablar sobre el Torneo del Toro de la Vega, de Valladolid. Julia Valero, directiva de esta protectora, entrevistará a María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización, que asistió a la manifestación celebrada en Madrid en contra de este torneo. La economía está muy presente en nuestras vidas. Conoceremos algunos conceptos sobre términos que se aplican en esta disciplina. Tendremos como invitado a Antonio Arnao, analista social. Participarán en la entrevista Marta Cecilia Ardila, pedagoga, Alicia Trusi, profesora de filosofía, Nieves Soto, sexóloga y Petri San Martín, sindicalista histórica. Finalmente accederemos a la sección Despedida en verso. El poeta Lucas El Castillo entrevistará al también poeta Octavio Fernández Zotes. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos. Thank you. La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la convocatoria del concurso online Tu Minuto de Ciencia, que está incluido dentro del foro 100 por Ciencia, que se celebrará los días 7 y 8 de octubre de 2015 en La Palma. Para hablar sobre este concurso nos acompaña Anselmo Sosa, coordinador del Congreso 100 por Ciencia. Buenas tardes, Anselmo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Enrique.
Si te parece, empezamos hablando sobre cómo surgió la idea del concurso este, Tu Minuto de Ciencia.
En el Congreso que vamos a celebrar en La Palma, teníamos representados a dos grandes grupos de interés, que son los científicos por un lado y los medios de comunicación por otro. Había un tercer grupo de interés que es clave en esto de la comunicación de la ciencia, que es la sociedad. De ahí surge pues la oportunidad de dar, digamos, cancha a la sociedad para que de alguna manera se manifieste en este encuentro que vamos a tener. Y por eso convocamos el concurso Tu Minuto de Ciencia.
¿Cuáles son las bases para que el escuchante que esté interesado pueda participar si así lo desea?
Principalmente se trata de recibir trabajo que estimulen y reconozcan ideas innovadoras y eficaces en comunicación y divulgación de la ciencia. Tienen que ser trabajos originales e inéditos. El formato, digamos, que hemos abierto es el formato audiovisual. No tienen por qué tener experiencia con el audiovisual en sí, sino usarlo como un canal para comunicar el mensaje sobre ciencia. No tienen por qué tener experiencia previa, pero lo que premiamos sobre todo es la originalidad, la facilidad de comprensión del mensaje que quiera transmitir sobre algún concepto científico.
¿Y quién puede participar en ese concurso?
El concurso está abierto a todas las personas de cualquier nacionalidad y obviamente el único requisito es que sean mayores de 18 años. No tienen por qué tener experiencia previa ni ser profesionales de la comunicación.
El plazo de admisión de solicitudes es hasta el día 23 de septiembre, ¿no es así?
Efectivamente, sí, sí. Tenemos de plazo hasta el día 23 de septiembre. Luego, durante aproximadamente una semana, los usuarios podrán visualizar y votar, digamos, aquellos trabajos que más les gusten. Y de entre los más votados, un comité del Congreso 100 por Ciencia seleccionará al que será el trabajo ganador.
¿Y se han establecido criterios, Anselmo, para esa votación?
La votación que los usuarios hagan libremente en Internet queda a criterio de cada cual. Aquel audiovisual que le resulte más atractivo o más divertido, más entretenido, pues será el criterio que cada usuario utilice. Nosotros, como comité seleccionador de aquellos trabajos más votados, nos vamos a centrar en la originalidad, el rigor, la facilidad de comprensión, el atractivo que tenga para el público general y la accesibilidad, así como cualquier otro mérito que el jurado considere que pueda ser destacable en ese trabajo que se haya presentado.
El excusante a lo mejor se pregunta, me interesa participar en ese concurso Tu Minuto de Ciencia, pero ¿qué premio tengo si gano?
Lo que ofrecemos es que pueda acudir con todos los gastos cubiertos a este congreso que vamos a celebrar en La Palma en octubre y participar de todas las actividades que se van a celebrar en el congreso, incluida una visita y observación astronómica en el Observatorio del Roque de los Muchachos. Yo creo que es una experiencia única, es una isla preciosa, que es digna de visitar y si es en el contexto de este congreso yo creo que es una oportunidad muy singular. Además tendrá la ocasión de poder presentar allí en el propio congreso y ante todos los participantes su trabajo ganador.
Vamos, si te parece ahora, a hablar, Anselmo, sobre ese foro 100 por Ciencia. ¿Quiénes son los organizadores?
Los organizadores del foro 100 por Ciencia son los Centros de Excelencia Severo Ochoa, reconocidos por el Ministerio como referentes y claros exponentes de la calidad de la investigación científica que se hace en nuestro país. Son reconocidos a nivel internacional y a día de hoy estamos hablando ya de 20 centros reconocidos con tal distintivo.
Te refieres al Ministerio concretamente de Economía y Competitividad, ¿no?
Efectivamente.
Tienen esa acreditación. ¿Y qué objetivos tenéis planteados para ese foro?
Principalmente el unirnos todos juntos para organizar este encuentro se debe a que queremos debatir con todo el detalle que se pueda cómo en los tiempos que corren podemos acercar de una manera efectiva la ciencia a la sociedad en general, de una manera comprensible y atractiva para la sociedad. Entonces, el principal objetivo sería ese, pero nosotros aprovecharemos los centros de excelencia, dado que vamos a tener a muchos medios de comunicación, aprovecharemos pues para contar también, de una manera muy resumida, aquellos hitos científicos más destacables de nuestros respectivos centros y aquellos desafíos a los que nos vamos a enfrentar.
La delegación invitada es bastante amplia, tanto nacional como internacional, ¿no es así?
Efectivamente, sí. La verdad que contamos con un elenco de referentes en el ámbito de la comunicación de la ciencia pues bastante destacable a nivel nacional y a nivel internacional. Participarán en mesas redondas y en ponencias invitadas.
Vamos, si te parece, a ir a ese día 7 de octubre. ¿Qué tenéis previsto para este día?
Ese es, digamos, uno de los días más extensos del propio evento. Será un día, una jornada que empezará a las 9 de la mañana. Ahí tenemos previsto, en esa jornada del día 7, que 10 de los 20 centros Severo Ochoa realicen las ponencias de sus respectivos centros. Además, tendremos dos debates de Centro Severo Ochoa, dos mesas redondas con ponentes invitados, con participantes del ámbito nacional e internacional, y dos conferencias también invitadas. Para esas conferencias en concreto tendremos a Kenneth Chang, que es un periodista científico del New York Times, y tendremos también a Patricia Fernández de Lis, que es redactora jefe de la sección de ciencia en El País.
¿De qué se va a hablar en esas mesas redondas y en esa conferencia?
El día 7 tenemos previsto dos mesas redondas que consideramos muy, muy interesantes y por eso van también para este primer día. La primera versaría sobre ciencia y soluciones para los problemas y retos del siglo XXI. Ahí estaríamos hablando de, por ejemplo, el impacto económico de la ciencia en la sociedad o de cómo organizar la ciencia para contestar a retos hoy imposibles de prever. Y también tendremos una segunda mesa que está más centrada en el apoyo político a la excelencia científica. Nosotros, todos los centros de excelencia Severo Ochoa, queremos conocer cuál es la estrategia a nivel nacional y también a nivel comunitario para lo que es la excelencia científica, cómo se va a seguir respaldando por parte de los distintos stakeholders políticos.
¿Y la conferencia, concretamente, de qué contenido se va a hablar?
En las dos conferencias invitadas que tenemos, por un lado hablamos, en el caso de la de Kenneth Chang, de grandes cuestiones científicas. ¿Por qué le puede interesar a la gente el descubrimiento del bosón de Higgs? ¿O por qué los dinosaurios se extinguieron? ¿O por qué Plutón ya no es un planeta? ¿Qué realmente, sobre estas grandes cuestiones científicas, qué es lo que se despierta dentro de las inquietudes de las personas en general? Y Patricia, por su parte, va a hablar de hoy en día cuál es el reto de hacer ciencia en un diario. Pues ella va a dar las claves sobre dónde pone el dedo en la llaga a la hora de hacer ciencia, dónde está el punto de mira por parte de los distintos diarios.
Una cosa que me ha llamado la atención ha sido esa conferencia pública. ¿Qué quiere decir? ¿Que está abierta a la ciudadanía?
Efectivamente, sí, sí. Hablamos de conferencias públicas, el evento como tal, el encuentro, está más enfocado, como te explicaba anteriormente, en debatir buenas prácticas para comunicar la ciencia y luego ahí, digamos que se forja un debate interesante entre medios de comunicación y científicos, pero al margen de este programa tenemos, digamos, un programa en paralelo, aprovechando que tenemos a grandes personalidades, darán conferencias efectivamente para el público general. Ese día por la tarde en concreto están previstas dos conferencias. Una sobre la diabetes y el problema que puede significar y que significa hoy en día, ¿verdad?, nuestra sociedad. Y la otra sobre la toma de decisiones, el análisis de la toma de decisiones no desde un punto de vista psicológico o filosófico, sino más bien abordado desde un punto de vista neurológico.
El día 8 tenemos dos mesas redondas, ¿no es así?
Ha habido una pequeña modificación. El día 8 tenemos programa hasta el mediodía, por tanto tendremos una única mesa redonda. La otra mesa redonda se va a pasar para el día 9. El día 8 por la tarde lo que haremos es una visita al Observatorio del Roque de los Muchachos y aprovecharemos para que los participantes puedan conocer el observatorio también una vez que se ha puesto el sol y que puedan también admirar la calidad del cielo nocturno que hay en este observatorio. Por ese motivo, el día 8 por la tarde tendremos esta visita al observatorio. Una de las mesas redondas, por tanto, será el día 8 y la otra será el día 9.
¿De qué tratarían esas mesas redondas?
La del día 8 sería una mesa redonda que versaría sobre el impacto de las acciones de divulgación en la sociedad, es decir, hoy por hoy, ¿cuál es el impacto que han tenido las distintas iniciativas que los centros Severo Ochoa y otros centros que hacen ciencia han tenido en la sociedad? Se va a tratar de debatir cuán efectivas son esas actuaciones y cómo podemos mejorarlas. Y el día 9 hablamos del protagonismo de la ciencia en los medios de comunicación hoy por hoy y cuál es la perspectiva de futuro. Para esta mesa redonda vamos a tener un elenco también de periodistas destacados que nos van, digamos, a ayudar a aclarar algunas dudas y cuestiones que tenemos los propios centros Severo Ochoa.
Tenéis dos comités, un comité científico organizador y un comité organizador local en el que tú estás incluido, ¿no es así?
Efectivamente, sí, así es. Sí, en el comité científico tenemos pues representantes, obviamente, de los 20 centros Severo Ochoa. Y luego tenemos a nivel local, como comprenderás, la logística. Ahora te llamo desde Tenerife, pero nosotros tenemos otra sede, la isla de La Palma, junto con otro observatorio, y allí tenemos apoyo logístico para poder organizar este evento con el apoyo, eso sí, del Cabildo de La Palma. Yo creo que esto es importante destacarlo. El Cabildo de La Palma aquí nos está apoyando fuertemente y el Ayuntamiento de la ciudad donde va a celebrarse, que es la ciudad de Santa Cruz de La Palma. Y también hemos contado, de esto también es importante, yo creo, remarcar, con la ayuda de la Fundación Banco Santander, para que jóvenes periodistas y estudiantes de periodismo puedan desplazarse también a La Palma, venidos de distintos puntos, no solo de la geografía nacional, sino a nivel europeo también.
¿Tenéis algún participante de la Comunidad Valenciana, sea como científico o como periodista?
Los centros de excelencia Severo Ochoa tienen origen en distintas comunidades autónomas. 6 o 7 comunidades autónomas concentran a los 20 centros de excelencia Severo Ochoa. En el caso de la Comunidad Valenciana, pues hablamos de 3 de los 20 centros Severo Ochoa: el Instituto Tecnológico de Tecnología Química, el Instituto de Neurociencias de Alicante y el Instituto de Física Corpuscular. Por tanto, de entrada tenemos ya representantes de estos investigadores y directores científicos de estos 3 centros de excelencia. Y obviamente también tenemos participantes que se han registrado, venidos, digamos, del mundo del periodismo y que residen ahí en la Comunidad Valenciana.
Anselmo, si algún escuchante quiere participar en este concurso, Tu Minuto de Ciencia, ¿a dónde se puede dirigir?
Queríamos que fuese, digamos, una manera de participar bastante sencilla. Básicamente tienen que entrar en nuestra web, 100porciencia.com, ahí pinchar en el Facebook de nuestra web, de nuestro encuentro. En el Facebook se le abre una ventana en el lado izquierdo donde ya puede acceder a cargar su pequeño vídeo de aproximadamente 1 minuto, donde ahí expresa el mensaje que quiera dar. Puede ser un audiovisual en sí preparado o usar el audiovisual como un medio para contar algún concepto científico, ya sea cantando o con una poesía, como mejor crea y quiera. Eso sí, tiene que ser antes del día 23, esto es importante. Creo que es una oportunidad interesante. Aún no hemos subido muchos trabajos. Cuantos más se animen, pues mejor para todos, porque tendremos oportunidad, seguro, de ver trabajos muy originales, ¿no?
Anselmo Sosa, coordinador del foro 100 por Ciencia. Gracias por tu intervención.
Muchísimas gracias, Enrique.
Y que vaya todo muy bien.
De acuerdo, un saludo.
Adiós. Recientemente ha tenido lugar una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea para tratar el tema de la reubicación de 120.000 refugiados llegados inicialmente a Italia y Grecia. Este asunto finalizó sin una respuesta unánimemente compartida por los participantes. Sobre esta cuestión hemos recabado la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital. Escuchemos.
Creo que la única solución directa es solidaridad y repartir bien a los países donde se metan. Se ayuda a todo el mundo, sean refugiados en Europa, pero que tengan todas opciones para que cada país pueda ayudarles y que no les falte nada. Al igual que no les falte a los aquí, por ejemplo, en España, que hay parados y gente desahuciada que hay que ayudarles. Que al final todo el pastel, todos salgan ganando. Y así no habrá problemas de discriminación y haya una igualdad de solidaridad que hace falta. De esa división que ha habido la Unión Europea, creo que la mayor respuesta es poner medidas urgentes, repartir lo que se pueda repartir en varios países, y de solidaridad y que todos salgan ganando.
Me parece vergonyós que un asunto como es, y sé que es humanitario, un asunto, yo creo que habría de ser vital para las personas, sobretot els alts càrrecs, tindré en consideració que ha de ser un tema que s'ha d'aclarir quan antes millor. I em sembla que des d'agost, que ja era urgent, s'ha ajornat fins a mitjan setembre, que ja són 15 dies que una vida depèn de tu. Jo crec que se ho hauríem de replantejar. Verdaderament, a veure, fer un repartiment és una bona idea. L'ajuda humanitària, n'hi ha ONGs, jo crec que n'hi ha plataformes suficients per a poder aclarir el tema o aclarir el problema el millor possible.
Una solució tan important no se debería tomar con prisa, però tampoc ir retrasándolo, posponiéndolo tanto, perquè al fin i al cabo són persones les que estan sufriendo. Jo crec que el problema és evitar que tengan la necessitat de venir a otro país a refugiarse. Hi ha molts interessos metidos.
Pues que això és una vergonya internacional. Això se demostra que no n'hi ha drets humans per ningú. Només n'hi ha interessos econòmics, que és el que interessa als polítics en general, no diré de tots. Però és un problema que ja, així com avui en dia, els que manen són les grans multinacionals, doncs fan el que ells volen. totes aquestes coses és qüestió de voluntat. Si no hi ha voluntat de rebre a tota aquesta gent, pues estarà mal. Si n'hi ha voluntat, pues serà molt fàcil. O sigui, això és el problema de la vida. El problema que n'hi ha és que les multinacionals de les armes estan venent les armes a aquesta gent que estan tirant a la seva gent del seu país. Si les grans multinacionals no es vengueren armes, pues no hi hauria guerra.
No están de acuerdo porque muchos gobiernos, muchos países no los quieren porque es una gran responsabilidad. Se adopa también la crisis económica que tenemos, entonces ya tenemos bastantes problemas aquí de desigualdad con los propios ciudadanos de España, por ejemplo. Darle otra responsabilidad, pues es lo que no quieren. Alemania, por ejemplo, por otro lado, es donde el principal destino donde van estos refugiados. Entonces tampoco puede abarcar a tanta gente. Darle más ayudas a esta gente porque si no vamos a crear una mayor desigualdad, entonces provocaremos una mayor violencia, mayor número de hurtos, ya que estas personas no se encontrarían en condiciones para estar aquí.
Pues esos temas tienen que ser más rápidos, más urgentes, problemas que hay que solucionar, pero rápidamente, pero ya. Lo que pasa es que a nivel europeo, pues cada cual se echa las sardinas al contrario y ninguno hace nada. El problema que tenemos con los refugiados es el problema humanitario. De boquilla somos todo muy humanitarios, pero ahora de verdad intentamos escurrir el bulto. A nivel económico, ayudarles en lo que se pueda, siempre y cuando que cada país no se olvide de los muchos problemas que tienen internos, que es en el caso que tenemos aquí en España. Lamentamos mucho esas tragedias, pero si en España todas las familias que no tienen ningún ingreso mensual se reuniesen, entonces saldría a la opinión pública. Así como todo es individual, prácticamente nadie nos enteramos.
Los ministros deben preguntarse por qué esas personas se van de esos países. Mi país hizo mucho mierda en Siria y ahora todos los sirianos se van. Entonces hay mucha hipocresía.
Deberían darse prisa porque es gente que está sufriendo, que lo que quiere es volver a su casa, no irse a otro país, y que es ayuda, y que igual que nos ayudaron nosotros una vez, tenemos que ayudarlos también a ellos. Es ofrecerles un hogar, un empleo está difícil, pero un hogar para que puedan vivir bien. Son gente con estudios, con carrera, que puede ofrecer cosas muy buenas a este país y no creo que haya ningún problema.
Deberían de darse un poquito más de prisa porque esas personas lo están pasando mal, están pasando hambre, y yo creo que ir dejando esas cosas cuando la gente está sufriendo, yo creo que la verdad es que deja un poco mal puesto a los políticos respecto a sus sentimientos y a lo que puedan pensar de esas personas que lo están pasando mal. Yo hablo mucho con gente de Valencia también, tengo amigos que están en paro, que lo están pasando mal. La gente piensa que hay que ayudarles, también lo saben, piensan que a lo mejor si les ayuda a ellos, a ellos tampoco se les va a poder ayudar, pero yo pienso que hay que ayudarles sin mirar si tú lo estás pasando mal o bien, y hay que intentar repartir entre todos. Hay que hacer más políticas sociales, hace falta mucho política social y menos políticas de malgastar en cosas que la verdad es que no son necesarias.
Me sembla que és una hipocresia més dels governs de la Unió Europea. O canviem el model de societat i de relacions internacionals o aquest món se'n va al forat. És a dir, no és possible que n'hi hagi una illa de benestar en Europa i que la resta del món, després d'haver-la colonitzat i després d'haver-la explotat suficientment, ara la deixen caure. Jo crec que o tenim una visió global o realment ens anem al forat. No és sostenible que només n'hi hagi globalitat per a l'economia, no per a la gent que pateix.
En estas cosas es importante llegar a una solución rápida porque esta gente lo está pasando muy mal y me parece que demorar las cosas, me parece que no tendría que ser tan difícil llegar a una solución.
Tenía que haberse unido ya y darle una solución lo más rápido posible. Ya no me alcanza la memoria para hacer, porque no depende de mí primero. Y lo segundo, si fuera por mí, lo repartan equitativamente a la gente según los países, pues que se reparta la ayuda a todo el mundo. Soy inmigrante y entiendo que si estos señores, estas personas, vienen huyendo de la guerra, por lo menos mal, el que puede ayudarles, le tiene que ayudar.
Me parece una auténtica salvajada. De entrada empezaron con la cantinela de que eran inmigrantes, de que eran chusma. Ahora ya son asilados y refugiados. Este gobierno no tiene ninguna intención. Yo creo que su mentalidad es miserable con el que está fuera de sus fronteras, Portugal y Cataluña incluida. Y todo es retrasar una barbarie, lo que cometieron ayer, más alambradas, alambradas de concertinas que se fabrican, creo que sabéis, en Málaga. ¿Por qué no se va al centro de donde se fabrican las armas y las concertinas? Es retrasar el grave problema, que yo creo que es el principio, más allá de la fotografía del nano. Hay miles de nanos que mueren todos los años en todas partes. Y parece que esto es un tema como muy complejo, muy difícil de tratar, tanto el tema de salida de los países o de, en concreto ahora, de Siria, de Irak, de Ucrania, de tantos y tantos países, y del tema de la acogida por parte de la sociedad civil, por una parte, que yo creo que tiene que ser siempre junto a la organización de los gobiernos o de los estados en este caso, y es cuestión de que tengamos todos mucha atención y mucha prevención ante lo que pueden hacer los gobiernos. Lo del tipo este húngaro me parece deleznable, cuando todos sabemos que en el 56 lo que le pasó a Hungría y toda la gente, hasta sus grandes estrellas del fútbol, salieron no por las fronteras sino escondidos en los vagones de los trenes de madera. ¿Qué es lo que les gusta a ellos? A la gente en trenes de madera.
Poca vergüenza, porque esa gente no puede estar esperando en mitad de la calle, niños y todo. Prácticamente casi que no quiero ver ni las noticias porque me da hasta depresión, vamos. Si hay sitio para todos, si dicen que no hay recursos, hay recursos para todos. Pero claro, el que tiene pasa, el que no tiene se queda allí tirado. Mis abuelos se fueron de España para huir de una guerra y del hambre. Y se fueron a Brasil, fueron recibidos con los brazos abiertos. No entiendo por qué ahora la gente está eso de decir, no, aquí ya no cabemos más. Sí, hay sitio, hay pueblos abandonados, pueblos enteros abandonados, que se pueden perfectamente ubicar a esa gente allí. Pero es cuestión ya de gente decir, oye, pues sí, yo tengo 100 vacas, te voy a dar una vaca, el otro tengo cerdos, te voy a dar un cerdo, que sí que se puede hacer. Cuando hubo el corralito de Argentina, muchos argentinos tuvieron la oportunidad de venir a España, porque muchos pueblos ofrecieron, porque era una población ya totalmente anciana y lo que querían era renovar a la gente del pueblo y los recogieron. Ahora yo quiero también pensar que si a esta gente no la recoge no sea por cuestión también de raza, porque al ser argentinos ya eran más blancos y esta gente ya al ser de color, quiero pensar que no va a influir eso de entrar gente a Europa. O la religión también, mucha gente tiene miedo también de eso.
Las mujeres y los niños constituyen más del 80% de las personas refugiadas y desplazadas en el mundo, que tienen que hacer frente a múltiples peligros, ya sea en los campos de refugiados, en el tránsito al país de destino o ya en ese mismo país. La historia con ojos de mujer ha querido acercarse a la situación de la mujer refugiada, y lo ha hecho mediante la entrevista que ha efectuado la historiadora Ofelia Vila.
Buenas tardes a todos y a todas las oyentes de Radio Clara. Yo espero que hayan pasado un verano relajante y un buen verano. Sin embargo, es cierto que como para finalizar el verano tenemos todas las personas de bien vergüenza ajena de todos los gobiernos de la Comunidad Europea ante el problema de los refugiados, hombres, mujeres, niños, niñas que huyen de la guerra. Nuestros gobiernos de la Europa civilizada no son capaces de habilitar medidas para recogerlo. Para hablar de todo esto, tenemos esta tarde aquí a Ángela Zinzambi. Ella es una técnica responsable de voluntariado e incidencias de la Comisión Española de Derecho de los Refugiados. Y precisamente ella ahora mismo está trabajando duro con esta cuestión. Buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes, Ofelia.
Ahora mismo CEAR es prácticamente el único objetivo que tiene, ¿verdad, Ángela?
En este momento sí. Hemos apartado un poco lo que es nuestra actividad cotidiana, que no difiere tampoco demasiado, porque nosotros lo que hacemos todos los días es la atención a las personas refugiadas, a las personas que vienen a nuestras oficinas pidiendo protección internacional en España. Desde luego, con la magnitud del problema que tenemos ahora, pues todos nuestros esfuerzos están un poco en canalizar todo eso que está pasando. Los compañeros desde en todas las ciudades donde estamos presentes y tenemos oficinas, pues es el trabajo que se está haciendo en este momento. Toda la atención está en subsanar un poco el problema que tenemos actualmente.
Ángela, Valencia se ha declarado ciudad refugio. ¿Eso de alguna manera facilita labor a organizaciones como CEAR, que llevan trabajando tanto tiempo en la problemática de las personas refugiadas?
Desde luego que sí, facilita muchísimo la labor de la organización. Efectivamente, la organización lleva más de 30 años trabajando en esa cuestión, defendiendo el derecho de asilo y a las personas refugiadas. Los primeros días decíamos, parece que la gente se ha sorprendido con la existencia de refugiados en el mundo. Nosotros llevamos mucho más años. Por otro lado, sí, nos alegra que exista tal conciencia como la que hay ahora. Se están dando ofrecimientos de todo tipo. La ciudadanía prácticamente, yo diría que se ha levantado. Estamos recibiendo llamadas, correos de todas partes. La gente se está ofreciendo. También hay un trabajo que se está haciendo con las autoridades municipales y las organizaciones para canalizar y un poco articular esa ayuda que vamos a prestar todos los valencianos a las personas refugiadas que vayan a llegar a nuestro territorio.
Me da la ligera impresión, te lo pregunto, Ángela, que aquí la ciudadanía ha sido mucho más solidaria, mucho más rápida que los gobiernos. Es decir, la ciudadanía, hemos salido a la calle, la ciudadanía, nos hemos puesto en contacto con las organizaciones que conocíamos que trabajaban este tema para ofrecer ayuda, para ofrecer además viviendas. Ahora mismo el gobierno municipal de Valencia ha cambiado, es mucho más solidario. ¿Tiene recursos suficientes como para acoger a las personas que tengan que venir aquí?
El sistema de acogida en España ya tiene su trayectoria, tiene más de 30 años también. Hay un sistema de acogida que llevamos organizaciones como CEAR, ACCEM, Cruz Roja, que llevamos muchísimos años trabajando en la acogida a refugiados. Hemos pedido un poco que se fortalezca ese recurso que ya existía, pero desde luego la aportación que también va a hacer la ciudadanía, y en este caso los gobiernos municipales, pues yo creo que habrán recursos suficientes como para atender a las personas que vayan a llegar. Los que ya existían ya eran suficientes y que se van a ver mucho más fortalecidos con los que se están organizando y los que están por venir. Habrá recursos para atenderles, sí.
Tú que tienes mucha experiencia en el tema, la integración e incluso la llegada a la acogida de refugiados es distinta a la acogida y la integración de las mujeres refugiadas. Hemos visto imágenes con mujeres arrastrando detrás de ellas a niños, mujeres embarazadas, mujeres que tienen que venir a una sociedad donde todo les es extraño.
No suele haber ningún tipo de distinción entre la acogida, sea la primera acogida, como los procesos de integración, entre las mujeres y los hombres, por decirlo de alguna manera. No hay tal distinción. A veces incluso desde las organizaciones sociales, no sé si me convendría decirlo, a veces minimizamos, afinamos un poco más en los recursos de los que puedan disponer, sobre todo las familias, esas mujeres que son las que llevan siempre a sus hijos a cuestas, o sea, se llevan a los niños, pero no hay ningún tipo de diferencia. Sí, se puede observar que en los procesos de integración ya dependen un poco de la familia. Si es una mujer que tiene hijos a cargo, no se va a integrar con la misma facilidad que quien no los tiene, porque primero tiene que atender a sus hijos y después tal vez ir a una clases de idioma o ir a un curso de formación, con lo cual todo eso retrasa un pelín, un poquito más su proceso de integración. La cultura y la religión de origen también son factores que influyen en ese proceso de integración, pero ya son cuestiones más personales que desde las organizaciones que prestamos esa colaboración o ese apoyo. Desde luego faltaría más, no hay ningún tipo de diferencia en la colaboración que se les presta a unas o a otras, no, en absoluto.
Con tu intervención deduzco que efectivamente estas mujeres, al tener cargas familiares, que también las tienen ellos, tienen un poco más difícil la integración. Estas mujeres, por otro lado, son, yo creo que terriblemente zarandeadas por esa guerra, ese éxodo masivo que estamos viviendo y que dificulta su integración. Me has hablado de toda una serie de factores que de alguna manera dificultan esa integración. Me has hablado de la religión, me has hablado pues de las costumbres sociales. Lo que está claro es que estemos donde estemos, me parece a mí que todas las mujeres arrastramos la misma maleta discriminatoria, ¿no lo crees?
Si nos salimos un poco de lo que es netamente este ámbito, lógicamente sí, aquí y en todas partes. No podemos decir que no exista esa discriminación, es general. Voy a insistir que cuando hablamos de estas mujeres refugiadas, del apoyo que se les presta desde las organizaciones, en absoluto existe. O sea, nosotros faltaría más, no podemos discriminar a nadie, es más, se las favorece. Y además, las compañeras a veces incluso diseñan los itinerarios teniendo en cuenta toda esa carga familiar que ellas tengan. O sea, que muchas veces los itinerarios de inserción, las clases de idioma, las clases de alfabetización informática, tienen en cuenta los horarios en los que ellas puedan estar, puedan participar, porque primero tienen que llevar a los niños a la escuela. Nosotros ahora mismo tenemos un programa, son clases de idioma, es un programa que estamos realizando en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, está dirigido a las mujeres de origen asiático y se ha tenido que establecer unos horarios que coinciden justo con el momento en que ellas salen, van a recoger a los niños en la escuela, o sea, una horita antes van a la escuela y en esa misma escuela toman sus clases de español, o sea, sin cambiar el trayecto cotidiano de ir al mercado y luego ir a la escuela, dejar a los niños, luego venir a recoger a los niños, pues se ha tenido que diseñar ese itinerario teniendo en cuenta que van a ir a recoger a los niños y se les ha quitado como una hora mientras los niños están ahí distraídos por la maestra y que ellas puedan tomar clases de idioma. Ejemplos como esos están prácticamente todos los itinerarios que se diseña para la integración de estas mujeres.
Que sobre todo con las personas que vienen de otros países, por la causa que sea, no solamente huyendo de conflictos bélicos, sino también porque cualquier persona tiene derecho a buscar un sitio donde mejorar su vida. El resto de las organizaciones cunda el ejemplo de CEAR de hacer estos itinerarios y estos horarios de tal manera que las mujeres puedan acudir a estos. Estas personas refugiadas, ¿durante cuánto tiempo reciben esta ayuda? ¿Esta ayuda tiene un límite? ¿Existen a lo mejor determinadas causas que hace que la ayuda se amplíe? ¿Están tuteladas de verdad porque lo necesitan por los gobiernos de los distintos municipios y estados donde se ubican?
El derecho de asilo es competencia de los estados. Los estados firman unos tratados. España es uno de esos países. Hay una serie de normas internacionales que se tienen que cumplir.
¿Se cumplen?
No tanto como nosotros quisiéramos, eso es cierto. En porcentajes, por ejemplo, nosotros en el informe de este año, pues el porcentaje de solicitudes de asilo que fueron aceptados el año pasado, pues es mínimo. No tanto como nosotros quisiéramos, pero sí que se cumplen en porcentajes bajos. Y sí, también es cierto que hay un tiempo, no es una ayuda o un apoyo eterno, desde luego que no, que suele durar entre 6 y 1 año. Con esta situación no sé si habrá alguna salvedad, porque es cierto que todavía hay muchas cosas que están en el aire, no se ha aclarado todavía nada, pero sí, sí que suele haber un tiempo entre 6 y 1 año. Nuestra experiencia en CEAR, a veces se suele hacer salvedades en los casos de que sean familias. Si el padre no ha conseguido trabajo, la madre tampoco ha conseguido trabajo, pues a ver qué hacemos con esa familia. Van pasando por otro tipo de recursos. Está el recurso de que les toca como personas refugiadas, pero una vez cumplido ese tiempo pueden acceder también ya a los recursos municipales. Entonces las compañeras, las trabajadoras sociales, las suelen ir derivando a distintos recursos hasta que pueden un poco regular su situación, que uno de los dos tenga trabajo, puedan tener una vivienda y puedan hacerse cargo de todos sus gastos. También suele llegar un momento en el que ya se agotan todos y ya no se puede hacer nada, pero sí se les va derivando a distintos recursos.
Ya como última pregunta, Ángela, me has hablado antes de tratados internacionales. Yo tengo la impresión o la percepción de que esos tratados internacionales, si mal no recuerdo, por ahí está la Convención de Ginebra, tengo la impresión de que los estados se los saltan. ¿Qué impresión tienes como persona que trabaja con otras personas refugiadas, por ejemplo, de la reunión que hubo hace unos días de todos los ministros de Interior y que después de estar discutiendo durante X horas, muchas se levantaron sin ningún tipo de conclusión? ¿Hasta dónde podemos llegar con esta falta de humanidad?
Hemos venido denunciando a lo largo de estos meses e incluso de estos años, desde este último año, incluso mucho antes de que esa imagen de Aylán recorriera el mundo y nos hiciera a todos ponernos en pie. Sí que veníamos denunciando que los estados europeos, pues esa política de cerrar sus fronteras en vez de hacer que se cumplan las normas, de no habilitar vías legales y seguras para que las personas puedan pedir asilo desde las embajadas, desde los consulados, y todo lo que se ha estado haciendo ha sido cerrar las fronteras. Esas imágenes que hemos estado viendo de Hungría y de otros países, tenemos la frontera sur, las concertinas de la frontera sur, que es una de nuestras campañas, esto hay que cortarlo. Además, la campaña del año pasado para que se quitaran esas concertinas, porque la solución no estaba ahí. Lo que pasó en esa reunión, pues es consecuencia, a mi juicio, y esto ya es un juicio personal, de esa política de cerrar fronteras, de no cumplir con los tratados y las normas que ellos mismos firman, y esos derechos sociales que están un poco en la base y en el principio de la construcción de la Unión Europea, que muchas veces vemos también, hay momentos en los que pues tampoco se cumplen.
Me quedo sobre todo con esta última reflexión tuya, Ángela, de que en esos tratados que han hecho los gobiernos de la Unión Europea se recogen una serie de principios que ahora mismo no se cumplen. Ha sido un placer estar contigo esta tarde. Le damos las gracias a Ángela Nzambi, responsable de voluntariado e incidencias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, porque teniéndola esta tarde aquí se nos ha aclarado un poco más. Y yo aprovecho, Ángela, que creo que tú ratificarás también, para hacer una llamada a todos los gobiernos, tanto estatales como autonómicos como municipales. Primero, las personas. Muchas gracias, Ángela. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ofelia. Efectivamente, primero las personas, la vida de las personas, la dignidad de las personas, el proyecto humano por encima de cualquier otro.
Buenas tardes a todos. Hemos tenido el placer de contar con Ángela Nzambi, que nos ha hablado de la terrible problemática de las personas refugiadas. Hasta pronto.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
El Dedo de Santa Teresa es el espacio de Ca Revolta. Como es habitual, este centro sociocultural tiene una actitud de mejora permanente. Preguntemos a Toni Peruga sobre las innovaciones en el servicio de cocina. Buenas tardes, Toni.
Hola, Enrique. En Guaim vos presentem una renovació de la nostra cuina, tant a migdia com per la nit. Oferim una cuina mediterrània de mercat a la vegada que internacional, sempre acudint al producte fresc del nostre mercat central. Al migdia, el menú costarà de diversos primers i segons, beguda, postre o cafè, per 9 euros i mig. Vos presentarem el menú diari en el nostre Facebook, Cafè Bar Ca Revolta. Per la nit, a banda de nostres famosos entrepans, ampliem la carta amb tapes, amanides i muntadets. També podeu reservar, com sempre, sopars i dinars de grup a través del telèfon 96 392 2088 o al mòbil 680-776-589 i al correu revolta@revolta.org. Al programa d'avui, Josep Martínez entrevistarà el nostre convidat on tractaran el tema de tanta actualitat com és el dels refugiats. A continuació, Adelí Martínez ens endinsarà en l'espai de música d'un país clandestí. I per finalitzar, també Adelí ens presentarà la programació per als propers 15 dies. Josep Martínez.
Bona vesprada, Toni. Doncs sí, passem a l'entrevista d'avui. Tenim amb nosaltres a Jaume Durà, que és el coordinador de la Comissió d'Ajuda al Refugiat del País Valencià. Bona vesprada, Jaume.
Bona vesprada.
En primer lloc, Jaume, pots explicar-nos breument què és CEAR, perquè igual hi ha molta gent que no vos coneix.
Sí, la Comissió d'Ajuda al Refugiat som una organització que va néixer en 1979. En aquella època no hi havia ninguna organització que treballara el tema de l'asil, del refugi a l'estat espanyol i és un poc per acollir a totes aquelles persones que venien fugint de dictadures del Con Sur, d'Argentina i de Xile. A partir d'ahir, la nostra organització impulsa la primera llei d'asil en 1984 i des d'aleshores venim treballant per els drets humans i en particular per el dret d'asil i refugi i en pro de les persones refugiades.
Pots explicar-nos així en general quines són les vies que hi ha ara mateix per a demanar l'asil a l'estat espanyol i amb quins impediments es troben els sol·licitants, perquè sembla que les sol·licituds en un percentatge molt, molt alt no són acceptades.
Sí, actualment per a poder demanar protecció internacional, per a poder demanar asil, l'única forma de fer-ho és arribar a la frontera o accedir al territori. Per tant, què està passant a tota l'Europa? Doncs s'està creant una Europa fortalesa, s'està tancant totes les fronteres de la Unió Europea, això porta molt de temps fent-se, i el que fa és impedir-se a exercir un dret, com és un dret internacionalment reconegut, que és el dret d'asil. És a dir, si jo t'impedís que arribes a la frontera, t'impedís fer una sol·licitud de protecció internacional. Què s'està fent? S'està negociant els països de trànsit perquè ells siguin els que controlen les nostres fronteres, que impedisquen a les persones entrar a Europa, que són els països segurs on es pot demanar asil i refugi. El que està passant també, com bé sabem, és que este flux massiu de persones, recordem que és el més gran des de la Segona Guerra Mundial, sobretot de persones refugiades de Síria, doncs està jugant-se la vida literalment per a intentar entrar a Europa. Si hi hagueren vies segures per a poder accedir a Europa, la gent no s'hauria de jugar la vida i no haurem mort 15 xiquets com varen morir aquesta setmana. De les 28 persones que varen morir, 15 d'ells eren xiquets. Aquesta vegada no hi ha foto, però són 15 xiquets que han mort aquesta setmana en un dia únicament.
Com podrien fer-se més àgils i gestions?
Hi ha multitud de mecanismes. Nosaltres portem, a part de venim denunciant aquestes polítiques, tenim alternatives clares. Una de les més fàcils seria el poder fer sol·licituds de protecció internacional en ambaixades i consolats, en les missions diplomàtiques. Si una persona de Síria, que està en un camp de refugiats a Turquia, o està en el Líban, o està en Jordània, poguera anar a l'ambaixada o consolat de qualsevol país de la Unió Europea, en aquest cas de l'estat espanyol, podria fer una sol·licitud, no es jugaria la vida i podria ser traslladada posteriorment a l'estat espanyol o a algun altre país de la Unió Europea. Estan els visats en trànsit, en casos de conflicte. Estan els visats humanitaris per a aquests casos. Hi ha multituds de possibilitats per a que la gent no es jugui la vida. Cada vegada que s'alça una tanca, cada vegada que s'impedeix, que es fa més dificultosa la vida de les persones refugiades, es fa que elles caiguen en mans de les màfies perquè no tenen una altra forma d'arribar a un país segur i aleshores es juguen la vida i moren com estan morint milers de persones a la Mediterrània. L'any passat varen ser més de 2.500 persones que es calcula que varen morir a la Mediterrània, però és que enguany ja hem superat la xifra. I això no és nou. Això ja fa molt de temps que ve passant.
Què ens pots dir de la reacció de la Unió Europea, com afirma la vostra campanya, que per cert iniciareu ja al mes de maig la campanya Huérfanos, aquestes negociacions, més que altra cosa, pareixen una subhasta.
Efectivament, el que està passant és que la Unió Europea s'ha d'anar a compte que ha de fer alguna cosa, però s'ha d'anar a compte quan la guerra, estem a punt de complir 5 anys de la guerra. La guerra de Síria va començar en març de 2011, Des d'aleshores, primerament de forma de desplaçaments interns i després en els camps de refugiats, la gent ve arribant. En el nostre centre d'acollida de persones refugiades, de Cullera, que gestionem, portem assistint a persones de Síria des de l'any 2011. Des de l'any mateix de la guerra que venim assistint a persones de Síria. Ja abans de la guerra hi havia persones refugiades per la repressió que hi havia a Síria, igual que molts altres països. Però no vull centrar-me únicament en Síria, vull tractar altres conflictes. Què està passant a l'Afganistan, què està passant a Iraq. Iraq, un país en guerra, en conflicte, està acollint a centenars de milers de persones refugiades de Síria. Síria, abans de la guerra, acollia a milions de persones refugiades, iraquianes, palestines, etc. És a dir, són països en via de desenvolupament els que acullen el major nombre de persones refugiades i la Unió Europea acull una mínima part de totes aquestes persones. Com deia, el que està passant és que la Unió Europea ha vist que ara les persones refugiades han aconseguit, jugant-se la vida, han aconseguit entrar al territori europeu. I el que està intentant fer és fer una redistribució de les persones que ja estan dins de la Unió Europea. Una, la figura jurídica es diu reubicació. El que està passant és que les costes, o a territoris com a Itàlia, a Grècia, a Hongria, hi ha milers de persones que estan arribant procedent majoritàriament de Síria, però recorda que hi ha d'altres nacionalitats com Eritrea, Somàlia, Afganistan, etc. El pla de la Unió Europea és repartir-los en diferents països. Doncs això, abans d'aquest estiu, perfectament, era una subhasta a la baixa, una subhasta en la qual els països deien que no volien quotes i anaven regatejant. En el cas de l'estat espanyol, se li va oferir una xifra de més de 4.000 persones i va dir que no acolliria més de 2.500. Però arrel de les fotos que s'han vist d'Aïan, del xiquet a la costa, de la resposta social de tota la gent dient ja està bé, això és inaguantable, són milers de xiquets que han mort, però ha hagut una reacció social, arrel també de que la pròpia Unió Europea està imposant sancions econòmiques per als països que no accepten aquestes quotes. Totes aquestes coses estan obligant els estats a acceptar les quotes. Però nosaltres ho diguem, les persones refugiades no són números, no són quotes. Són persones a les que cal acollir d'una forma organitzada i de forma correcta. Elles tenen els drets i els estats tenen les obligacions.
Ara mateix, com pot posar-se en marxa aquest procés de reubicació del que estaves parlant?
Sí, la reubicació, com comentava, és un procediment especial. Està tassat, diguem-ne, per la Comissió Europea i consistirà en que en els tres països que estàvem comentant, en Grècia, en Itàlia i en Hongria, hi haurà una mena de centres en els que farà una selecció de persones. I explica això perquè sona fatal, això de seleccionar persones. Es diuen hotspot, que és llocs on les persones que ja estan hauran d'anar o podran residir o estar temporalment, i són els organismes internacionals, l'EASO, el Frontex, l'ACNUR, l'OIM, que són organitzacions internacionals, les que, junt als estats, faran la distribució, entrevistes a les persones, per a distribuir-les als diferents països de la Unió Europea. I això té un sentit, pues perquè si jo tinc familiars a Alemanya, familiars directes, recordem que a Alemanya hi ha més d'un milió de persones de Síria de forma recents, 800.000 enguany i més de 100.000 sol·licituds l'any passat, lògicament jo no vull anar a un país com França o com Anglaterra o qualsevol altre, sinó que voldré anar a Alemanya. Aleshores, caldrà veure quines persones hauran d'anar a cada país, perquè estem parlant d'acollir a les persones, però no les hem preguntat a on volen anar. Lògicament, moltes d'elles volen anar a països com Alemanya o com Suècia o Dinamarca, que tenen unes millors polítiques de protecció a les persones refugiades, referint-me al tema del que seria com està tot, diguem-ne, organitzat. Es farà aquesta selecció de les persones i aniran arribant cada trimestre, no saben quan, o sigui, aquest procés pot tardar, i aniran arribant. Les xifres que es barallaven són 14.931, que era la quota obligatòria, però cal sumar-les a les quotes que anteriorment havia regatejat l'estat espanyol. Unes 18.000 persones s'està parlant, però seria, com dic, de forma seqüenciada del temps, i la primera acollida ha de fer-se de forma organitzada. Són gent que ve fugint de repressions, de matances, la majoria de gent té familiars morts, i cal una acollida organitzada i especialitzada, diguem-ne, per part de psicòlegs, treballadores socials, especialistes en la matèria. Però així també entra el paper de la societat civil en tot el procés també d'integració i inclusió de les persones refugiades.
Has esmentat ara el paper de la ciutadania, votarà una llau de solidaritat, però a mitjà termini quin paper es pot jugar, com s'ha de canalitzar aquesta solidaritat?
Aquesta solidaritat ja pot començar a funcionar. Ja tenim persones refugiades ací, ara mateix els nostres centres d'acollida de refugiats estan totalment plens, col·lapsats, la majoria de sol·licituds de famílies ucranianes que fugen també de la guerra i d'altres nacionalitats, per suposat, i ja pot posar-se a funcionar. En un primer moment, l'Estat li demanarà a les comunitats autònomes que diguin quina és la capacitat d'acollida, quins són els dispositius d'acollida que poden posar en funcionament, i alhora pot ser també les pròpies comunitats autònomes li demanen a la ciutadania quins són els mitjans. Entenem que la primera acollida ha de ser especialitzada, integrada, com bé comentàvem, però aparellat això ve tot un mecanisme d'inclusió, com comentàvem, per part d'aquestes persones. Cal fer acompanyament, cal fer escolaritzacions, doncs calen moltes coses que venen aparellades a lo que és la primera acollida, però la primera acollida entenem que ha de ser especialitzada. El paper de la societat civil organitzada o no és fonamental. Jo crec que ja està jugant des del primer moment, forçant l'Estat a acceptar el número de persones que se li proposava i, per suposat, fent que es destinen recursos, participant en tot este procés. Això és una qüestió de tota la societat. Hi ha responsabilitats per part de l'administració, les organitzacions també tenim les nostres i entre tots i totes hem de tirar endavant, perquè cal recordar que vàrem ser nosaltres refugiats i refugiades, vàrem tindre que fugir de la repressió franquista, de la guerra, vàrem ser acollits a països tan distants com és Mèxic, i esta vegada són la ciutadania, les persones refugiades de Síria, d'Eritrea, d'Afganistan, però també caldria parlar de Palestina, per suposat, o Somàlia i molts altres països que estan vivint un drama humanitari i unes repressions bestials.
Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i haver sintetitzat aquest tema tan complicat, i endavant.
Gràcies a vosaltres, sempre heu estat ahí en les persones refugiades, en CEAR, està la pàgina web de www.crpb, on podeu entrar, fer-se socis, participar, col·laborar, estem oberts a tothom.
Hem tingut amb nosaltres a Jaume Durà, de la Comissió d'Ajuda al Refugiat del País Valencià.
Passem a l'espai Música d'un País Clandestí. Hola, Adelí.
Hola, Toni. Avui vos parlarem de Will, un projecte a foc lent que inicia el seu camí amb les primeres composicions de Guillem Sorribes, que ve d'un contacte permanent amb la música com a professor de flauta travessera, i es completa amb els teclats de Carlos Mansa, pianista de carrera clàssica. Així, Will és la combinació de les lletres i música curada de Guillem Sorribes i els arranjaments coloristes de Carlos Mansa. El setembre de 2014, Will presenta el seu primer treball amb el segell Pickup, anomenat Imagina't, 12 històries que descriuen fantasies, somnis i situacions quotidianes que ens transporten als nostres mons irreals. Als temes es poden apreciar influències que van des de la música pop o la música de cantautors fins a la música clàssica. Com ja sabreu, dins dels concerts de benvinguda a la tardor que organitza Carrevolta, teniu una bona ocasió per gaudir en directe de la música de Will. Serà avui mateix a les 10:30. Ara vos deixem amb el tema Sortiràs d'un dia de merda. Un cant a la superació dels mals moments, perquè mai s'ha de tindre por a tornar a començar.
Busca la nit un passeig fins a la cuina, torna al llit desfogant un estat que anomenaves derivant. Àrtic Nord et congela cada gest de salvació. Vianant ja no saps d'on vens i no saps on anar. Ull sobre el mur ens indiquen que la porta ja no és lluny, però cauràs i aleshores tornaràs a començar. Ignorant si la porta quan arribes s'obrirà, ja veuràs com demà el dia sortirà més clar.
Amics, com ja sabeu, els mesos de setembre la programació de Carrevolta està en construcció i té menys activitats, però així tot comptem amb uns quants actes ben interessants. Com ja em diu, avui mateix comença el cicle Concerts Benvinguda a la Tardor. Les actuacions comencen a les 10:30 amb entrada i els DJs actuen a les 12 amb entrada gratuïta. I com hem dit, actua Will al preu de 5 euros i després DJ Viano. El divendres 25, la Reina Roja per 7 euros i DJ Soy Nugorria, i dissabte 3 d'octubre Andreu Valor per 5 euros i Punxadiscos La Factoria. Dissabte 19 de setembre a les 9 a la plaça del Pilar tenim l'acte València Estellers, la festa Estellers a València, amb lectura de poemes i l'actuació de Miquel Gil, presenta Pilar Almeria. Podeu reservar el sopar amb entrepà per 9 euros, sense entrepà per 5 euros. Les reserves són fins al dijous 17 d'octubre a info@acpb.cat i la venda de tiquets a la llibreria 3 i 4, Racó de la Corbella i Carrevolta. Organitza Carrevolta, la Societat Coral El Mecalet, Acció Cultural del País Valencià i l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, amb la col·laboració de Racó de la Corbella. La colla excursionista de Carrevolta organitza el 27 de diumenge l'excursió a la Via Verda de la Mar, la Plana Alta, i cima a les 9:30 de l'Avinguda d'Aragó. La dificultat és baixa i dura 4 hores. I serem des de Benicàssim i farem la Via Verda de la Mar, que es porta fins a Orpesa, seguint el traçat de l'antic ferrocarril que anava de València a Barcelona. Pararem per dinar d'entrepà a la Renega, on hi ha una gran pinada i cales ben boniques en les que, si el dia acompanya, ens podrem capbussar. Per apuntar-vos, telefoneu al 96 392 2088 o escriviu al correu collexcursionistacr@gmail.com. Com sempre, el bo d'ajut és de 2 o 4 euros.
Fins ací el programa d'avui. Nosaltres estarem pendent dels nostres cosins del nord, tingueren la possibilitat de llevar-nos la dreta del nostre país, a veurem ells.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Con Dos Patas, el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Esta sección estará presentada hoy por Julia Valero, directiva de esta protectora, a la que preguntamos sobre los asuntos que vamos a comunicar a nuestros y nuestras escuchantes. Buenas tardes, Julia.
Hola, Enrique, buenas tardes. Nuestro tema es El toro de la Vega, crueldad en estado puro. Nos vamos a trasladar a la ciudad de Madrid con nuestra imaginación y con lo que nuestra compañera y amiga María Pilar, que todos ustedes ya conocen, para que nos cuente cómo vivió la manifestación el sábado 12 de septiembre en contra del toro de la Vega. Seguidamente podremos escuchar unas respuestas de personas que asistieron a dicha manifestación. Después tendremos nuestra sección habitual dedicada a las adopciones de nuestros amigos peludos y, finalmente, a la agenda de actividades de las BAP de los próximos días. Hoy tenemos con nosotros a María Pilar La Huerta, secretaria de la SBAP, que nos va a transmitir en primera persona todo lo acontecido en dicha manifestación, ya que no solo estuvo en Madrid, sino que, como ella misma nos contará, pudo vivir la experiencia en primera fila. Buenas tardes, María Pilar.
Buenas tardes, Julia. Buenas tardes, escuchantes.
¿Qué te motivó en esta ocasión para ir a la manifestación a Madrid?
Ya que, por desgracia, en esta sociedad donde los políticos, con el afán de conseguir votos, como es el caso del alcalde de Tordesillas, donde se desmarca diciendo que mientras sus habitantes demanden la fiesta y como no es ilegal, seguirá llevándola a cabo, pues lo único que le queda al ciudadano de a pie pues son las manifestaciones, para que estos que gobiernan vean que también hay mucha gente en España que estamos en contra del maltrato animal. Además, sabía que PACMA, el Partido Animalista, hacía, digamos, una excursión a Madrid, pues vi la oportunidad y no lo dejé pasar y me fui para allí.
¿Cuál era el objetivo de esta manifestación?
Pues el objetivo pues está claro. Todos fuimos con la intención de acabar de una vez con el Toro de la Vega. Y quedó bien claro. Cuando miles de personas congregadas en la Puerta del Sol una y otra vez gritábamos, entre otras consignas, Toro de la Vega, abolición, Toro de la Vega, abolición. En verdad que fueron unos momentos tan inolvidables que no los voy a olvidar nunca.
¿Nos puedes describir cómo se desarrolló el encuentro en la Plaza del Sol cuando todos los manifestantes iban acudiendo?
Pues fue algo, como os acabo de decir, indescriptible. La verdad es que no me podía imaginar que nos juntáramos tantas personas a la vez para pedir la abolición del Toro de la Vega. Pues fue algo indescriptible. La verdad es que no me podía imaginar que nos juntáramos tantas personas a la vez para pedir la abolición del Toro de la Vega. Era como una marea humana que se dirigía al punto de encuentro para participar. Íbamos esperanzados en poder conseguir nuestro propósito.
¿Cuántas personas os reunisteis?
Pues la verdad que es muy difícil ponerse de acuerdo, lo mismo que es difícil para los medios de comunicación y los organismos oficiales. No puedo darte una cifra concreta porque lo es imposible, pero puedo decirte que allá había miles de personas, pero de todo tipo. Había personas mayores, jóvenes, madres con sus hijos en el carrito, muchachos con sus perros. Y lo que me impactó mucho ver a un señor en una silla de rueda que además le faltaba, estaba un poquito más lejos y no sé si era una pierna o dos piernas. Pero la verdad es que me emocionó mucho. Luego también en la marcha podíamos leer pancartas por de muchísimas ciudades, entre otras Sevilla, Málaga, Córdoba, mucha gente, en resumen.
María Pilar, ¿qué sentiste al comprobar que, al igual que tú, miles de personas estaban acudiendo para manifestarse en contra de esta barbarie?
Sé que inminente no va a ser, pero que se podía conseguir esta abolición, esta barbarie, que nuestra lucha no iba a ser en vano. Ver que cada vez más personas jóvenes se unen a nuestra causa, por desgracia, puede ser que a corto plazo no se consiga, pero por lo que vi ahí yo creo que sí. De hecho, tengo una anécdota así muy cortita para contaros, de que estábamos, como os comentaba antes mi compañera, tuve la suerte que me pusieron prácticamente en primera fila. Y yo estaba mirando adelante y oí como alguien, como un ruido raro. Me volví y una chiquilla, porque a lo mejor no tendría ni escasos 18 años, estaba llorando porque estaba viendo las imágenes del toro y estaba oyendo lo que la gente le decía. Yo la abracé y casi que lloro, pero la idea era pues alegrarla a ella y estuvo pues siempre llorando, que lo sentía en pocas palabras.
¿Supiste que al igual que vosotros os manifestabais en la Puerta del Sol para pedir la abolición del Toro de la Vega, en Valladolid entre 5 y 18.000 personas estaban manifestando para su continuidad?
Sí, los medios de comunicación lo han anunciado y vi ciertas imágenes donde había padres que llevaban a niños pues que serían de unos 5 o 6 años de la mano a la manifestación. Es algo que ni lo concibo ni lo concebiré nunca. Que haya personas que disfruten mientras un pobre animal está sufriendo hasta la muerte, un grupo de desalmados, y que además lleven a sus hijos para que aprendan violencia. La verdad es que no lo entiendo, mejor dicho, personas normales no lo entendemos.
Entonces, ¿qué les dices a esas personas que acuden a presenciar o participar en el Toro de la Vega?
Pues que son inhumanos y sin sentimientos. Así de claro, que está comprobado por los veterinarios y lo pueden ver en los medios de comunicación, en YouTube, en cualquier sitio, que en el recorrido pasa tanto estrés el pobre animal que llega a perder entre 40 o 50 kilos de peso. No soy persona a desearle mal a nadie, la verdad, pero que en esos momentos, ¿qué lo pienso? Me sale la rabia pensando en lo que sufre el pobre animal hasta su muerte. No es que le deseo que los maten a ellos, sino que en un segundo, aunque solo sea, sientan la mitad de lo que el toro siente. ¿Ya que dicen que no duele, que se pongan ellos?
¿La manifestación contó con algún personaje de la vida artística o pública?
Sí, efectivamente, aunque había vídeos de diferentes artistas que todos los conocemos, de hecho han salido en la prensa presencial, estaba el actor Jordi Rebellón. También acudieron dos eurodiputados, tanto procedente de Alemania y de Holanda. En su intervención calificaron al Toro de la Vega de sadismo legal y dijeron perversión que no debería de existir en la Europa moderna. Que la imagen, pocas palabras, le había pedido a nuestro presidente que lo quitara, y que la imagen de España estaba en el exterior lamentablemente dañada.
¿Qué consignas escuchaban en la manifestación, María Pilar?
Pues se oían de todo tipo, como tauromaquia abolición, no es el siglo I, es el siglo XXI, menos tortura y más cultura, o la tortura no es arte ni cultura. También decían la tortura, vergüenza nacional.
¿Nos puedes decir cuál fue para ti el momento más emotivo de esta manifestación?
Pues lo tengo claro. Para mí, de todos los que participábamos allí, el momento más emotivo que hubo fue cuando miles de personas, perfectamente además alineadas en una impecable organización de Pagma, que desde aquí quiero felicitar, todos con la camiseta de Pacma y con una lanza, con un lazo que ellos mismos nos habían proporcionado. Por eso yo he dicho que me había tocado en primera fila, porque me había ganado en un sorteo para estar allí de los primeros. Entonces todos al unísono dijimos, rompiéndola, rompo una lanza en favor del Toro de la Vega. Fue algo que se grabó en mi corazón para siempre y no puedo evitarlo, emocionarme cada vez que lo pienso.
María Pilar, ¿crees que la sociedad está cambiando y que podemos presenciar dentro de poco el fin del Toro de la Vega?
Pues es mi sueño, como todos los que acudimos a Madrid a manifestarnos y los que por distintos motivos no pudieron acudir. Una compañera nuestra, Ramo, viene siempre, la pobre por motivos no pudo y la llevé siempre en mi corazón. Y yo sé que ella, como muchísima gente desde su casa, estaba con nosotros pidiendo el fin del Toro de la Vega.
Para finalizar, como todos ya sabemos, por desgracia, un año más no se ha podido detener esta barbarie. Y una vez más, el Toro de la Vega ha sido sacrificado y torturado hasta su muerte. ¿Qué opinas de los muchos comentarios que se hicieron por los medios de comunicación el martes mientras se llevaba a cabo el Toro de la Vega?
Pues en verdad fueron muchos y muy variados, y ninguno acertado. Lógicamente, pues a favor hubo muchos y en contra también hubo menos. No entendí que hubiera periodistas que en sus declaraciones comentaran que, al parecer, el Toro poco menos que tenía que haber dado las gracias y hubiera hablado porque él había tenido una vida muy maravillosa, había comido un pienso estupendo, había vivido al aire libre en una dehesa y tenían que matarlo porque la constitución del animal, como justificación, decía, es que no se puede poner para las plazas de toros. Le decía, aquí vamos a ver quién nos va a explicar que también se matan pollos, vacas, justificando el Toro de la Vega. Jamás se me ocurriría comparar dichos actos. Y eso que yo no como animales y pienso que puedo vivir perfectamente sin comerlo, pero respeto a las personas que lo comen. Nunca podemos estar gozando mientras un animal sufre, y pienso que el Toro de la Vega sufre muchísimo. Acabar así con un animal, aunque las personas digan que no es un asesinato, porque solo se asesinan a personas, para mí sí lo es un asesinato. He escuchado algunos comentarios, pero me negué a ver cualquier imagen durante todo el día de la barbarie, y pienso que muchísimos compañeros hicieron lo mismo que yo.
Muchas gracias, María Pilar, secretaria de la SVAP, Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Y por favor, no te vayas muy lejos, ya que tenemos más programa para nuestros escuchantes. Seguidamente podremos escuchar unas respuestas de personas que asistieron a dicha manifestación en contra del Toro de la Vega.
Siento muchísima pena, muchísima impotencia y muchísima empatía por el animal. Y lo que pretendo conseguir es que se pare ya esta barbarie, porque estamos en pleno siglo XXI y esto es una crueldad que se viva hoy en día.
Lo que siento es rabia e impotencia porque no lo considero una fiesta nacional torturar a un animal hasta la muerte de esa manera. Y mucho menos que la gente se divierta como si aún estuviéramos en la prehistoria. Y lo que espero conseguir es que nos reunamos toda España y que consigamos por fin, ya que sea el último año que se celebre esta barbaridad.
Cuando veo al toro siento dolor al verlo, empatizo con él, siento su indefensión, que no puede hacer nada, y rabia también. Yendo a la manifestación, por lo menos demostrar que somos muchas personas las que nos interesamos, que damos la cara y que realmente intentamos que esto deje de ocurrir.
Yo cuando veo al Toro de la Vega me entra un montón de frustración y ganas de llorar. Me dan ganas de que todo fuera diferente y que realmente se diesen cuenta de que el toro está pasando mal, que sí que sufre también, es un ser vivo. Creo que podemos conseguir con la manifestación de hoy concienciar a la gente y ver que cada vez esto es más importante para el resto de personas y que puede cambiar.
Yo cuando veo imágenes de la celebración festiva supuesta del Toro de la Vega, lo que veo es un linchamiento público de un animal herbívoro, inocente, y siento como si estuviera en una era medieval, en el circo romano, el hombre contra la bestia en una lucha a muerte, y me da vergüenza. Así que lo que espero conseguir es que al menos se visibilice que eso no es mi cultura, lo venden como un símbolo nacional para todos. Mi DNI dice que soy española, todos nosotros somos españoles y ese no es nuestro símbolo nacional.
Con diferencia de lo que dice el calendario, las imágenes no se corresponden al 2015 o 2014 porque parecen de hace 200 años. Únicamente los salvajes no iban con taparrabos, porque esta gente no va con taparrabos y parece que sean salvajes igualmente. Es decir, que el maltrato lo pueden hacer desde los salvajes a la gente de hoy en día. Así que para gente que realmente sea sensible, las imágenes pienso que son muy crueles.
Cuando veo el toro de la Vega me siento identificada con él porque lo veo muy solo delante de tanta gente sin entender lo que le está pasando. Se ve en sus ojos que está sufriendo mucho y que es una completa aberración. Solo en sus ojos ya se ve el dolor que está pasando y puede una persona sentirlo en sus carnes. Cualquier persona que sea empática con otra persona o con cualquier animal puede ser empática y sentir su dolor y su sufrimiento. Es una lástima ver a un toro sufriendo y morir solo sin entender lo que le está pasando. Espero que algún día llegue la abolición de ese torneo y de todas las fiestas manchadas de sangre y que llegue el día que se consiga una sociedad más justa con todos los animales y con las personas y que podamos llegar a entendernos entre todos y considerar a los animales como seres vivos que son y respetarlos y por supuesto que haya leyes que los protejan y que sus asesinos no queden desamparados ante la ley y que paguen todo el daño que están haciendo y que han hecho.
Para ser un salvaje no hace falta ir en taparrabos, que esta gente no va con taparrabos y hacen las mismas salvajadas que se producían 200 años atrás. Veo que quedan impunes delante de la ley, no por nada, porque la ley les ampara y es una cosa legal. Si desde el gobierno no ponen freno a esto, no va a parar por muchas manifestaciones que hagamos o que nos reivindiquemos. Esta gente se ha encerrado en un pequeño país que parece que se han hecho en Tordesillas y parece que no escuchan al resto de España, sino de la gran parte del mundo que está en contra de esta aberración que debería prohibirse ya. Haciéndose estas manifestaciones, el objetivo lógicamente es acabar con el toro de la Vega cuanto antes porque se está alargando una agonía de unos animales que parece que no hayan hecho nada para recibir lo que están recibiendo y que encima sean el símbolo de España cuando claramente no representan a España. España no representa la tortura, España representa muchas más cosas que lo que unos salvajes quieren hacer.
Son unas imágenes muy fuertes y muy desagradables de ver, porque en ella se ve a un animal indefenso que está sufriendo, que no sabe por qué le están haciendo eso, y que a la gente que nos gustan los animales nos afecta ver esas imágenes en las que un animal está sufriendo, que no se merece eso. No puedo entender cómo gente se divierta haciendo sufrir a un animal que no se merece todo lo que están haciendo. Espero que con todo esto y que la gente está más concienciada en estos últimos años y todo lo que están haciendo, que intenten quitar todas las fiestas en las que se hace sufrir a los animales, porque es que eso no es cultural, es tortura, es que no es nada ni agradable de ver, horrible.
Yo cuando veo las imágenes siento pena y al mismo tiempo repulsa por la gente que hace todas esas barbaries, porque no hay derecho. Las imágenes demuestran cómo el animal está sufriendo sin ningún motivo alguno, sin quererlo. Es un animal indefenso en la cual unos salvajes están atacándolo sin entenderlo. Espero con todo esto la abolición ya. Espero que con la manifestación y todos los manifestantes, la abolición ya. Del toro de la Vega, de las corridas de toros, de todo el maltrato animal y de todo. Espero que gracias a esta manifestación podamos conseguir algún día.
Ahora vamos a empezar con nuestra sección de acogidas y adopciones. Empezaremos con nuestra Macarena. Es una gatita preciosa, muy dulce, tranquila y cariñosa. Jovencita, de año y medio, esterilizada, negativa a inmuno y a leucemia. Es, como hemos dicho, súper cariñosa, pero tiene un pequeñín problema. No controla esfínteres, no va siempre a la arena y en el refugio es un problema tenerla porque no se le puede atender como se debiera. Necesitaríamos una casa con jardín donde ella pudiera estar tranquila y si hubiera un accidente de esfínteres no hubiera ningún problema. O alguien que se dedicara un poquito a ella poniéndole pañales y cuidándole sus partes para que no se le irriten. O también otra posibilidad sería maravillosa de encontrar un padrino o un adoptante que pudiera pagar su tratamiento y su transporte al centro de especialidades donde pudieran recuperarla. Si hay algún escuchante que le interesara a Macarena o la posibilidad de ayudarla, se pondrá en contacto con nosotros mediante nuestro Facebook Gatos SVAP mandando un mensaje privado y nuestras compañeras encantadísimas la atenderán. Ahora mi compañera María Pilar nos va a hablar de perros.
Traemos el caso de un señorito que se llama Dante. Es un perrazo precioso, nacieron en el 2008, hace poquito ha sido operado de una hernia discal, está muy débil y necesita rehabilitación. Es muy elegante, muy guapo, ya lleva, pobrecito, años en el refugio y ojalá llegue el momento de tener una casa donde poder estar rodeado de gente y tener calor de familia. Es un perro que tiene muchas ganas de vivir. Siempre ha estado encerrado, pobrecito, y ya es hora de que salga, vaya. Si os interesa, por favor, podéis pasar por el refugio, preguntar por él, que os encantará. Y de todas maneras, también lo podéis ver en Perros Svap. En cualquiera de los dos, veis Dante y ya veréis qué bonito animalico tenemos.
Y ahora pasamos a nuestra sección de agenda. El próximo sábado 26 de septiembre se llevará a cabo en el Refugio San Antonio de Benajever la novena jornada de Puertas Abiertas Felina. Parece mentira que el otro día se empezó con la primera jornada. Tendremos talleres para niños, rifa solidaria, mercadillo, mesa corporativa, comida vegetariana y vegana, bebidas y más cosas. Todo ello para recaudar fondos para nuestros animales del refugio. Es un día lleno de ilusión, alegría y esperanza, sobre todo para nuestros gatitos, esfuerzo de nuestros compañeros y compañeras. Y estamos impacientes y con muchas ganas de recibiros a todos. Si vuestro propósito es adoptar, este es un buen día, no lo desaprovechéis. Estamos en el refugio de San Antonio de Benajever, salida número 12 de la pista de Ademuz. Os esperamos. Para finalizar, os agradecemos a vuestra atención y os invitamos a la próxima edición de Con Dos Patas, el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Y también agradezco mucho su presencia a nuestra querida amiga, la secretaria de la SVAP, María Pilar La Huerta Peña. Muchas gracias, María Pilar, por tu atención y por tu trabajo.
Gracias a ti, Julia. No es la primera vez que vienes y espero, por favor, que no sea la última. Tenemos que ponerte aquí en un tándem precioso para que cuando mi querida compañera Carmen, que ha tenido que coger, como ya dice, un año sabático y que pronto estará con nosotros, podamos ser un buen equipo y lo que mi compañera Carmen dice siempre, les deseamos, sean felices. Buenas tardes a todos.
La economía está presente en todos los ámbitos de la sociedad y esta comunidad demanda de la ciudadanía que tengan unos mínimos conocimientos sobre esta ciencia social. Tenemos la economía presente en la economía doméstica a través de los cálculos que tenemos que hacer en los ingresos y los gastos, en el ámbito laboral en cuanto a nóminas, contratos. También en el plano financiero, préstamos, pensiones, los contribuyentes también necesitan saber lo que son los impuestos, la diferencia que hay entre unos y otros. Y en definitiva, en los medios de comunicación hay una página también dedicada a la economía. Y en esta sociedad democrática, el ciudadano debe de conocer los principios, los elementos, los conceptos más elementales de la economía. El desconocimiento de estos conceptos puede llevar a la persona a desconocer y ser un analfabeto económico con lo que supone de negativo para su relación y su estancia en este sistema. Cuando hablamos, por ejemplo, de IPC interanual, seguramente habrá personas que sepan lo que es, del PIB, del TAE. Cuando una persona desconoce esos elementos básicos, puede tener dos actitudes para afrontar esta situación que no domina. Una, prestar atención solamente a aquellos elementos de la economía que afectan a su interés, a su renta personal. Y en segundo término, otro apartado puede ser inhibirse completamente porque no entiende absolutamente nada sobre el tema. Tenemos esta tarde con nosotros Antonio Arnau, un analista social, concienciado, que nos va a introducir en esos elementos más elementales de la economía con palabras sencillas y exposiciones cortas para que acabemos sabiendo un poco más de algo que está presente en nuestras vidas. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, buenas tardes.
Gracias por tu asistencia. Yo no sé si tendrás tu conocimiento de que en la enseñanza secundaria se imparte algo relacionado con este ámbito de la economía, o acaban el bachillerato nuestros jóvenes sin conocer esos elementos que posteriormente vamos a desarrollar.
No conozco muy bien los programas, pero siempre ha habido el área de sociales que debe dar algunos conceptos básicos de economía. En mis tiempos, cuando yo estudiaba, la verdad es que no se estudiaba economía hasta preuniversitario o COU, donde sí que había una asignatura de economía especial, que era una preparación ya a la universidad, eran optativas, por tanto no has equilibrado a todo.
Vamos a presentar ya a nuestras colaboradoras de esta tarde, Marta Cecilia Ardila, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Betty San Martín, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Nieves Soto, con su boina calada, estilo, voy a decir, vasco, pero al llevar visera ya me confunde ese diseño.
Hola, buenas.
Buenas tardes. Alicia Trusi, ¿qué tal?
Buenas tardes, hola.
Vamos a ver si interesamos a nuestra audiencia a una información que a priori puede ser un poco árida, pero intentaremos hacerla lo más sencilla posible. Cuando queráis.
¿Qué es el Producto Interior Bruto?
El Producto Interior Bruto, el PIB, el famoso PIB, es el conjunto de los bienes y servicios producidos en un periodo de un año. El conjunto de todos los bienes y todos los servicios, que es no más que la suma de los distintos agentes económicos de sus producciones. Es la suma de los totales.
¿Qué son los agentes económicos?
Las empresas, los que prestan servicios, el Estado en sus funciones, etcétera. En el Producto Interior Bruto se recogen la suma de la producción de todas las empresas, tanto de bienes como de servicios, y también se valora las prestaciones que da el Estado. Esa es la parte un poco más compleja, porque valorar las prestaciones del Estado no están facturadas y es un poco más complejo. Hay distintos procedimientos. Normalmente la economía, hay que decir que no es una ciencia exacta, y lo que hace es aproximaciones, por ejemplo, a través de las horas de trabajo de los funcionarios, de los gastos corrientes, de la suma, o también a veces de lo que costarían esos servicios prestados por una empresa. Se hacen distintos tipos de valoraciones.
Yo, siguiendo con el tema que ha preguntado Marta Cecilia, yo lo que le preguntaría, cuando generalmente a lo mejor sale en los medios de comunicación de que España está teniendo un Producto Interior Bruto superior al resto de los países de la Comunidad Económica Europea y que para ello han favorecido a que sea superior la inmigración, ¿todo esto qué lectura tiene para entenderlo?
Primero, está mal leído, porque no es exactamente que el Producto Interior Bruto aumente por encima de los europeos, aumenta porcentualmente por encima de los europeos. Es decir, el porcentaje de crecimiento de ese Producto Interior Bruto ha habido unos momentos en que ha sido superior a la media, no de todos los países, sino de la media. ¿Eso qué quiere decir? ¿Y por qué dicen lo del aporte de la mano de obra migrante? Pues porque, lógicamente, lo que hacen es generar valor. Ese valor es un producto, sea en bienes o en servicios, y crea riqueza. Es una mano de obra, es la principal fuente de aporte al valor, trabajando sobre los medios de producción, y es lo que incrementa ese Producto Interior Bruto. Efectivamente, los números, en contra de lo que mucha gente tiene esa percepción, los números lo que te dicen es que el saldo de la inmigración es positivo en el Producto Interior Bruto, porque generan más riqueza de la que consumen.
Estaba pensando en la economía de mercado, porque es como quien gobierna al planeta en este momento. Pensaba, qué lindo que nos aumente el PBI, la renta per cápita, que el país crezca. ¿Qué es crecer? Crecer en términos económicos puede ser magnífico, pero a mí me interesa el tema de la distribución.
El mercado no es más que el conjunto de los intercambios. En la economía de mercado se llama así porque es la única realmente existente. Es decir, el mercado fija los precios, que en algún momento habrá que distinguir entre precio y valor. Ya lo distinguió el poeta, aquello de que solo el necio confunde valor con precio, aquellas cosas que sabía de la sabiduría popular. Pues eso es realmente así. El precio lo determina el mercado y ha habido distintas escuelas. Estos temas de valor y precio son los más discutidos desde la economía clásica. Ya Aristóteles hablaba del valor de uso, y distinguía entre valor de uso y valor de cambio. El valor de uso es lo que a ti te sirve un bien. El valor de cambio es aquello por el que puedes intercambiarlo. Normalmente la medida del cambio, aunque no necesariamente tiene que ser, pero se usa el dinero, que también es un bien en sí mismo porque también está sujeto al mercado, a la oferta y a la demanda. ¿En qué medida esas cosas satisfacen necesidades? Es siempre relativo. La pregunta que en el fondo hay en lo que tú dices es, ¿aumenta el PIB, el Producto Interior Bruto? Se dice el país crece, pero naturalmente no crecen todos. Si tú miras la participación de la renta salarial en ese Producto Interior Bruto, verás que lleva muchos años bajando. ¿Qué quiere decir esto? que las rentas del capital aumentan, porque si se produce más y unas bajan, las otras aumentan. ¿Cómo se redistribuye eso? Pues a través de los impuestos.
La redistribución, diríamos que entonces se daría aumentándole los impuestos a los que más tienen, ¿verdad?
Y usándolos bien, claro.
En los países llamados emergentes o en los países llamados del tercer mundo, que ya sabemos bien cuáles son, ni en sueños. Al contrario, cada vez vemos que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. No quiero hablar de la Unión Europea, ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de los países líderes, pero para lo que no son ellos, este tema de la distribución es ambiguo.
Donde más se ven esas carencias en la redistribución son precisamente los países más desarrollados, porque es donde el mercado invade más áreas de la vida. En los países que tú citas, los países no desarrollados, hay más economía fuera del mercado, porque hay lo que se llama la economía de subsistencia. Yo tengo mi huerto, yo tengo mis animales, yo me fabrico mi silla, yo me tejo mi manta. Eso es economía de subsistencia. Muchos de los servicios, lo típico de las mujeres, prestando servicios de asistencia sanitaria, de asistencia educativa incluso, que son en los países desarrollados, se dan a través del mercado, del intercambio. Por tanto, donde más se ve precisamente las carencias de la redistribución son en los mercados más amplios, que abarcan más a todas las facetas de la vida y del intercambio de bienes y servicios, que son los desarrollados.
Yo quisiera preguntarte, Antonio, ahora desde diferentes sectores se están promocionando que hay que hacerse una pensión en el ámbito privado, con la empresa privada, porque en un futuro no se sabe si la administración podrá llegar a ese reparto a todas las personas que se han jubilado. ¿Nos puedes explicar qué diferencia hay entre un tipo de pensión y otra y por qué están promocionando esa adherencia a la pensión privada?
La pensión privada no es más que un ahorro capitalizado. Es un negocio más para la banca, que es lo que decía, el mercado se va ampliando y cada vez quiere entrar en más áreas de negocio. Una de ellas es las pensiones. El procedimiento es el mismo, es que tú ahorras y de esos ahorros en su día te dan una renta. Para los bancos es una fuente de aporte de capital monetario, capital financiero, y con ese capital actúan sobre el resto de la economía calentándola, y a veces se da la paradoja de que contribuyen a esos procesos de calentamiento de la economía, a la inflación, con lo cual esas pensiones que te tienen que dar bajan tu poder adquisitivo. Muchas veces estás financiando el calentamiento de una economía que después te perjudica porque reduce tu poder adquisitivo. Fundamentalmente lo que estás haciendo es engordar los grandes monopolios, que son los que se financian por esas fuentes. Como estamos en un mercado global que ya abarca a todo el mundo, estás también fomentando la pobreza en el tercer mundo, porque a veces esas inversiones invierten a corto plazo en países, no contribuyen por tanto a su desarrollo, especulan, y lo que hacen es detraer riquezas y plusvalía en base a beneficios que son los que tienen que generar para sus accionistas esas fuentes financieras. El que las pensiones no lleguen es porque se ha gastado el dinero de la capitalización que se ha hecho durante años. No tendrían por qué no llegar. Si tú tienes unas fuentes de ingresos y las gastas en otras cosas, en otras inversiones, en otro gasto corriente, pues puedes llegar a tener falta de liquidez. Se achaca a que se viven más años y entonces detraen más dinero. Ahí también hay una injusticia que a veces queda muy oculta, y es que la diferencia está que hay en las edades medias de ricos y pobres, que aún se dan incluso en los países desarrollados. ¿Qué quiere decir esto? Que el pobre que trabaja hasta el final de su jubilación, pues no tiene más que su fuerza de trabajo, trabaja hasta la edad límite y se jubila, disfruta de esas pensiones, de esas prestaciones, menos años. Otros que han contribuido de otra forma o que tienen sus propias rentas o salarios más altos, pensiones más altas también, por tanto, viven más años y cuestan más dinero a esa seguridad social, a esas pensiones del Estado. Lo que se hace probablemente es gestionarlas mal y haber detraído dinero cuando no tocaba. También se quiere dar esa fuente de financiación al capital financiero, que después de todo es el que manda. Hay muchísimos factores.
¿Nos podías explicar un poco el tema de las rentas, las deducciones de impuestos?
Has mezclado dos cosas. Parece que a todo el mundo nos cuesta pagar nuestros impuestos. Eso es relativo. Los países más desarrollados y los más ricos y los que mejor nivel de vida tienen son los que pagan más impuestos. Los suecos han pagado siempre impuestos muy altos y no por eso han carecido de bienes de consumo ni de servicios. Hay que contar para qué sirve. El problema no es lo que pagas, sino cómo se gestiona, y es una fuente de redistribución. ¿Qué impuestos deduces? No es lo mismo bajar el IVA, nadie te habla de bajar el IVA, aún están pensando en subirlo siempre. Los impuestos que anuncian una bajada del impuesto del patrimonio, que ese merece un comentario por sí mismo, porque hay otras formas de solventarlo: el impuesto a la actividad empresarial y el de sucesiones. Todos son impuestos precisamente progresivos. Primero, quizás convendría explicar que son los impuestos progresivos y los que no son progresivos. Impuestos progresivos son aquellos que tú pagas más en función de tu renta, es decir, tienen distintos tramos de escala. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo paso, por ejemplo, 30.000 euros, tengo un porcentaje de impuestos a pagar de lo que pasa de los 30.000 euros. La escala debería ser progresiva, cuanto más progresiva, más redistributiva es, porque el Estado se encarga de esa redistribución. Si yo gano más de 60.000 euros, pago otra escala, o si pago más de 100.000. Lo que se ha hecho es al revés, acortar las escalas, unificarlas más. Con lo cual es menos progresivo, es decir, no el que más tiene, más paga. ¿Cuál es la base de recaudación que le gusta a estos modernos estados neoliberales? Los impuestos indirectos, los que pagamos todos, por ejemplo el IVA. Da lo mismo que tú ganes 600 euros de una pensión baja que ganes 6.000 euros. Cuando tú vas a comprar muchos productos, un televisor, por muy rico que seas, puedes tener tres televisores en tu casa, pero no dos, un bolígrafo, puedes comprarte un Waterman, pero no en la proporción a la que consumes. Los ejemplos más claros son si tú pones a Amancio Ortega pagando impuestos de sus tres coches, de sus tres casas, en relación a su renta, a sus 2.000 millones de euros de capital, no se diferencia tanto de un ejecutivo suyo, por ejemplo, que gane 20.000 euros. No se diferencia tanto lo que paga. Quiere decir eso que es regresiva porque no redistribuye. Hay que contar que toda la aportación al gasto social que hace el Estado debe venir de esas fuentes de impuestos, fundamentalmente del impuesto sobre la propiedad, que son los que se bajan, el impuesto de las empresas, que son las que generan riqueza y crean pluralías, etcétera.
Un fuerte crecimiento económico en España. ¿Eso tiene que ver con qué? ¿Con el Producto Interno Bruto? Tengo confuso también el término de productividad.
Por ejemplo, si los pisos suben de precio, el Producto Interior Bruto, que es la acumulación de esa producción de ese año en pisos, sube. ¿Quiere decir eso que hay más satisfacción de las necesidades de la vivienda? No necesariamente. Los pisos pueden ser más caros y sube el PIB, pero no satisface a más personas. Por ejemplo, si tú has hecho una línea de AVE y allí has enterrado unos cuantos miles de millones, ¿quiere decir eso que ha subido el PIB? Pero no que se da más satisfacción a mayor número de viajeros en sus necesidades de desplazamiento, porque por cada AVE puedes construir 10 trenes de cercanías, que son los que realmente usa la gente, dan más satisfacción a necesidades. Esa es la diferencia entre el crecimiento económico y la satisfacción de necesidades, que es lo que realmente a la gente le preocupa.
¿Para qué sirve el dinero de los impuestos y el dinero también que más o menos se puede destinar para gasto social? ¿Cuál sería?
Como decíamos antes, el Estado, que por cierto maneja prácticamente la mitad de toda la economía, casi el 50% del PIB, solamente tiene como fuentes de ingresos sus propias empresas, que cada vez son menos, las empresas estatales, los ingresos que puede tener por ser un Estado, las tasas, el uso del cielo cuando pasan los aviones, pero fundamentalmente los ingresos son la vía impositiva. Ese dinero se usa ¿para qué? Para dar servicios, es decir, incrementar el Producto Interior Bruto. Esos servicios son, por ejemplo, los servicios sociales. En los servicios sociales, si no recuerdo, te hablo de memoria ahora las cifras, sobre ese PIB estamos alrededor del 20% de gasto social. Ese gasto social hay que mirarlo con el resto de nuestro entorno económico, que es la Unión Europea. En la Unión Europea ese PIB estaría un 10% por bajo de la media europea, de los países ricos, de los 15. Si tú cuentas la de los 25, la con los Rumanía, Polonia, Checoslovaquia, ya estás en esa media. Estamos en esa media. Y ese gasto social es el que cubre las necesidades de los que no tienen poder adquisitivo, pero sí que tienen necesidades de movilidad, gente que necesita ayuda especial pues por dependencia, la asistencia cultural que se da a las personas mayores o a las personas sin ingreso, la integración social de las familias con problemas, múltiples ayudas y múltiples gastos sociales. Esos impuestos que se bajan se detraen a ese tipo de gastos.
Continuamos hablando de economía en La Luna Salía Tiempo. Nuestro experto, Antonio Arnau, analista social. Antonio, yo te voy a hacer una pregunta que quizás nuestra audiencia también se la esté planteando. Me hablan de poder adquisitivo y me hablan también de cuestiones que yo no entiendo, como es la inflación. En términos sencillos y en pocas palabras, ¿qué le podemos decir a estas personas que nos están escuchando?
La inflación es el aumento de los precios, que no es demasiado preocupante en cuanto no supera unos límites. Si lo vemos en el conjunto de la economía global, delante tengo una Argentina que han tenido procesos de inflación del 158 anual. El 158 anual, pues es una cifra respetable que lo que hace es robar a los pequeños propietarios, normalmente. ¿Qué ocurre con la inflación? Lo que nota la gente es que en los presupuestos generales del Estado y para la subida de los salarios se hace una previsión de ese IPC, de la subida de esos precios, del índice de precios al consumo. Quiere decir que sobre los salarios que tú estás cobrando con arreglo a la inversión, eso depende también los sindicalistas con el que cada cuente en cada rama, pues tienen mejores o peores condiciones. Los precios que suben, pues muchas veces son artículos de primera necesidad. El conjunto del IPC se hace con unos precios de unos tipos de productos, como el pan básico, pero la gente compra un pan un poco mejor, con una harina un poco mejor, etcétera. Esos precios suben más. Los trabajadores autónomos en los porcentuales, pues muchas veces no se dan el tipo de compensaciones. En todo caso, se dan siempre tarde cuando se dan, y siempre hay un índice menor. Lo que sí que se puede ver es en las cifras de la macroeconomía. En las cifras de la microeconomía es un poco más complicado y la gente lo que nota es que pues no le alcanza a comprar lo que compraba hace un tiempo. En las cifras de la macroeconomía lo que ves es lo que te decía antes, que en el porcentaje de riqueza creado, los salarios disminuyen cada vez en menor porcentaje de esa participación en la riqueza conjunta, cuando son los que contribuyen realmente a crearla. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cada vez, con respecto a lo que tú produces, participas menos. Y eso no tiene nada que ver con el nivel de satisfacción que puedas tener tú de tus bienes. Quiero decir, el incremento de la tecnología y del capital hace que tú produzcas más, pero no en la misma proporción que aumentan tus salarios. Y eso era lo que alguien ha preguntado, que no llega a contestarlo porque es muy largo, que es la productividad. La productividad es la cantidad de producción que con el mismo factor trabajo, que es el que transforma las cosas, puedes incrementar. Eso quiere decir dar más servicios o producir más bienes con el mismo coste salarial.
Para matizar un poco, quería mezclarlo con la política. Los jubilados y pensionistas van a ganar qué sé yo cuánto. Me parece un chiste decir eso. ¿Tú qué piensas?
Las pensiones en el Estado español son muy bajas. Es decir, todo eso es relativo. Es lo que quiera el Estado redistribuir. Lo que recomienda la Carta Social Europea, por ejemplo. Es decir, las pensiones, el que ha trabajado toda su vida o el que ha contribuido a la riqueza del conjunto perciba unos ingresos dignos que le permitan sobrevivir, es un derecho. Y como tal se contempla, por ejemplo, en la Carta de los Derechos Sociales Europea. Entonces, las cuentas de la Carta Social Europea, que son interesantes, te dirían que el salario mínimo interprofesional, que también es uno de los más bajos, si no el más bajo, creo recordar que el más bajo de Europa, el de la Europa rica, ese salario debería ser, según la Carta Social Europea, el 60% de la renta media. La renta media del conjunto de la riqueza distribuido por los habitantes. De 18.000 y pico, el 60% te vendría a salir que el salario mínimo interprofesional debería estar, según la Carta de Derechos Sociales, en unos 1.000 euros, que no es la realidad ni mucho menos. Por tanto, queda mucho margen de maniobra para llegar ahí. Entonces, ¿qué pasa con las pensiones? Las pensiones tendrían que ser, entre algunos que postulan, porque esto es política económica. La economía no es neutra, la economía es política y es como, ¿qué haces tú con el dinero? Las decisiones. Es decir, lo que importa es las decisiones que tú tomes. Para unos debería ser ese salario mínimo interprofesional, porque supone que el salario mínimo es aquello que te permite vivir con cierta dignidad. Tendrían que ser 1.000 euros y para otros, ya que tú no trabajas, debería ser el 60. En cualquier caso, la pensión mínima no debería bajar de 600 euros. Y tenemos unas pensiones que están en 766 euros de media, pero que las pensiones bajas están sobre los 400 y pico euros.
Quería preguntarte, que hay comentarios de algunas personas que dicen que los inmigrantes tienen preferencias y que a ellos no se les cobran determinados impuestos como cualquier español. Dicen que están casi más favorecidos que cualquier español. ¿Qué es cierto hay en esto?
No lo he estudiado a fondo, pero las cifras que te decía antes del balance beneficioso de la inmigración venían también por ahí. El inmigrante, como la vía impositiva fundamental es el consumo, también tiene que vivir, también va a Mercadona y también compra el cesto de la compra. Por tanto, está pagando el IVA, que es la mayor fuente de recaudación impositiva. Por tanto, contribuye. ¿Qué pasa con el emigrante? Que el emigrante que viene es mano de obra joven y activa y fundamentalmente sana, que da muy poco gasto en uno de los mayores costes, que es el sanitario. En educación, están en la escuela pública, que al final de ese gasto social no son los que reciben el mayor porcentaje y sí que contribuyen como cualquier otro ciudadano del Estado. Hay economía negra, los que se benefician no son precisamente el inmigrante cuando es en la economía negra, y cuando paga nómina, paga lo mismo que cualquier otro contribuyente. Es decir, no se da esa balanza negativa. ¿En qué tienen mayores preferencias? En acceso a ayudas, ¿a qué ayudas si son escasas? Y siempre que tenga esas ayudas es porque no llega a los mínimos requeridos. Por tanto, es porque tiene salarios más bajos y está por debajo de la renta media. Sin embargo, decíamos antes que ese incremento del PIB viene del aporte del trabajo, que es el que genera al final la riqueza. Luego, eso no es cierto, es más, tienen superávit fiscal, de eso sí que lo recuerdo perfectamente, pero la cifra es muy alta, muy alta.
Explícanos un poquito qué serían las deducciones por maternidad.
Pues las deducciones por maternidad hay dos tipos. Hay ayudas directas, que es lo que están haciendo ahora, y hay algún tipo de deducciones al hacer tu declaración de renta por tener un número mayor o menor de hijos y en qué condiciones. Entonces, eso es otra forma de redistribución. Por eso no me gustan, a mí personalmente, si te dan 3.000 euros por niño, ¿qué quiere decir eso? Pues que ese niño genera un gasto y tu salario es igual tengas uno, que tengas dos, que tengas tres, que tengas cuatro. Por tanto, es una medida de cierta redistribución para equilibrar tu renta. Tú no vas a ir a tu patrón, a tu empleador, y decirle, oye, que yo tengo tres hijos, me tienes que pagar un 20% más que al otro que tiene... No, eso no funciona así. Como no funciona así, el Estado, esos aportes para la maternidad es para compensar en alguna medida ese mayor gasto que soporta un trabajador que tiene hijos que otro que no los tiene o que tiene menos. Las deducciones, lógicamente, si tú tienes que pagar sobre 15.000 euros, un porcentaje sobre tus ingresos, si tú tienes dos niños, pues lo que estiman en ese mínimo vital que está exento de impuestos, pues te lo suben porque tú tienes unos gastos fijos mayores.
Yo te iba a preguntar sobre el índice de precios al consumo, creo que es el índice que más conocemos las personas, pero también cuáles son los factores que mueven a este índice y en qué se basan para sacarlo.
El índice de precios al consumo es lo que llamaba antes la cesta de la compra. Es una cesta de productos básicos que supone que todo el mundo usa y es una cesta estándar que determina el gabinete de economía. Pues un precio pues para los productos de alimentación, unos precios medios para la vivienda, para los garajes, las cuestiones que son básicas para la supervivencia. ¿Qué ocurre? Que ese índice de IPC es el que marca la inflación y es el que marca, por tanto, las subidas salariales, aunque ahí se ha hecho otro índice que baja un poquito para precisamente que esas subidas salariales, se han sacado de la manga otro índice que sale un poquitín siempre menos para hacer la actualización. Ese índice de precios al consumo es el que basa la inflación, con que después tienen que revalorizarse los salarios, etcétera. Y tiene sus trucos. Por ejemplo, si hay pollo, hay pan, hay huevos, esos precios, lo que suele hacer el gobierno de turno es procurar que esos precios básicos contenerlos. Y para eso hay distintos mecanismos, porque si no, tienen que subir más los salarios. Por ejemplo, era un recurso típico durante muchos años, ha sido la importación de pollo congelado de Holanda cuando el pollo subía, porque entonces conseguían bajar ese precio y entonces el índice de la cesta bajaba también. Eso se puede hacer con muchos factores de los que inciden en el precio. Por eso la harina, por ejemplo, tiene un precio controlado, porque así el pan tiene un porcentaje establecido en esa cesta de la compra, no sube tanto. Hay distintos mecanismos, pero fundamentalmente es lo que hace, es lo que sube la inflación, pero la inflación que a ti te van a pagar, que no necesariamente es la misma que tú soportas en tu compra diaria.
Me gustaría preguntarte, Antonio, en este espacio de tiempo que tenemos, menos de tres minutos, sobre la privatización de empresas públicas, servicios públicos, en este sistema neoliberal en el que estamos. ¿Eso en qué beneficia a la mayoría de la ciudadanía? ¿Qué aporte tiene para esa riqueza y esa estabilidad económica de la ciudadanía?
Lo más visible es que antes decíamos que los aportes que recibe el Estado para redistribuir la riqueza del conjunto de la nación viene de la vía impositiva, pero también venía de sus empresas. Cuando venden las empresas, lo ocurre a cualquier familia que se descapitaliza, que deja de recibir esas rentas para siempre, esas rentas futuras, y recibe una liquidez inmediata. Eso en economía, en macroeconomía, lo que ocurre normalmente es que cuando tú recibes mucha liquidez en contra de las rentas futuras, lo que sueles hacer es gastar mal el dinero. Cuando tú vendes una propiedad, unos huertos que tenía tu abuelo, un piso, lo que sueles es gastar por encima de tus posibilidades porque te estás gastando rentas que serían futuras. Eso suele ocurrirle al Estado, que muchas veces ese gasto de desinversión en empresas productivas que generaban unas rentas se les va al gasto corriente y no al gasto de inversión. Eso es lo que suele ocurrir. Sí, suele servir para tapar agujeros de déficits presupuestarios en los que se ha disparado el gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente? Aquel que no es de inversión, sino que sirve para el funcionamiento diario.
Eso mismo es lo que pasa con el Estado. El segundo problema es si esas empresas dejan de ser estratégicas. Lo importante de las empresas estatales es que normalmente el Estado invierte en los sectores estratégicos. Estratégicos son aquellos que sirven de tirón para mover otras economías o para mantener una independencia del mercado respecto a algunos productos y evitar la dependencia de las importaciones. O para simplemente para fijar una mano de obra en un sitio en el que ha vivido siempre esa economía, que ahora puede ser más o menos rentable. Sirve para diversificar la economía. Por tanto, desinvertir en eso pues suele provocar esos desajustes. Dejas de dominar sectores estratégicos, te haces más dependiente, dejas de tener recursos de futuro y adquieres mayor liquidez momentánea. En qué la gastes es el problema.
Antonio, la última pregunta. Un deseo referente a la economía.
Referente a la economía, como dice un amigo mío, lo importante no es que los precios bajen, que digamos que los pisos están altos de precio, sino que nuestros salarios suban en relación al aumento de riqueza que generamos cada día más acusado. Ahí es donde sí que venía el ejemplo ese de la SEA. El ejemplo de que antes una brigada de 6 u 8 operarios hacían un 600. Hoy, en 15 minutos, dos técnicos han solventado la papeleta de construir un Toledo o un coche.
Antonio Arnau, analista social. Vamos a finalizar, como es habitual, la presente edición de La Luna Salida a Tiempo Radio con la sección Despedida en Verso. Nuestro poeta Lucas el Castillo tiene un invitado leonés que lo presenta a continuación.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Despedida en Verso. Hoy vamos a dialogar con Octavio Fernández Zote, poeta leonés, con el que vamos a tener una conversación sobre su poesía. Buenas tardes, Octavio.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, eres una persona que ha entrado a la poesía derivada de la medicina, porque tu oficio primario era el de pediatra. ¿Cómo se llega a la poesía desde un oficio como este?
No lo sé, es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia y la verdad es que tal vez había un antecedente en mí que era el placer estético de la poesía. Luego, pues precisamente en razón de esa hiperocupación profesional, pues los ratos que tenía libres los podía dedicar pues a relajarme leyendo poesía. También ha podido influir, y creo que en mi poesía se nota un poco, la convivencia con el dolor y con la ternura que los niños contagian, que haya condicionado mi poesía. Probablemente yo ya traía de atrás una afición por la poesía. Tal vez lo que no tenía era tiempo de dedicarme a ella desde el punto de vista creativo y hubo que esperar a que acabara la otra ocupación para dedicarse más intensamente a esto.
En la poesía entonces has llegado a ella tardíamente y eso quizás pues implica un poco el carácter de tu poesía. Por ejemplo, cuando haya pasado el tiempo de las rosas y cierren tras de mí las puertas herméticas del Hades, yo tomaré la ruta hacia Occidente en un viaje sin retorno a las Hespérides, a un Avalón desierto y sin manzanas. ¿Este tipo de poesía tiene algo que ver con esta entrada tardía?
Yo creo que sí. Uno de los pocos críticos que se ha ocupado de mí dice que si tuviera que poner algún marbete a mi poesía, estaríamos hablando de la poesía existencial centrada en las angustias del yo. A mí esto me parece excesivo, lo de las angustias del yo. Es algo heredado de los franceses. Yo hablaría más de pálpito. Pálpito existencial que consiste en ir tomando continuamente el pulso al tiempo que nos queda para ser conscientes de lo que está pasando por nosotros. Como entablar un diálogo íntimo con uno mismo, no lo sé, algunas veces hasta ajustarse las cuentas. Como decía Gil de Viedma, que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Y probablemente ese hecho de que empecé tarde hace que tratara de comprenderlo más y de comprenderme a mí mismo, de llegar a ese yo y a través de ese yo o llegar a nosotros.
En este camino hacia la poesía has debido sin duda tener alguna influencia. Yo he visto entre Unamuno y Neruda, dos poetas muy opuestos, quizás me equivoque. ¿Tú por quién te sientes influido?
De entrada, por Unamuno has pegado en el clavo. Hay una frase de Unamuno que a mí me marca, que dice que para escribir poesía lo que hay que hacer es pensar con el corazón y sentir con el cerebro. Creo que en ese sentido sí que me ha influido. Como creador llegó tardíamente, pero como lector llegó muy pronto. Entonces hay un montón de autores, no sé si Neruda también, probablemente. Es curioso, pero yo creo que los dos primeros que me influyeron en mi hacer literario precisamente eran prosistas, un armenio llamado William Saroyan y un vallisoletano, un tal Miguel Delibes, que me supongo que lo conoce.
Sí, me suena.
En cuanto a poetas, sería tan larga la lista que me voy a centrar en los más señeros: el imprescindible Bécquer, Machado, Blas de Otero, y luego después, un poco más tarde, Huidobro y sobre todo César Vallejo. Y entre los actuales, pues por paisaje y por paisanaje tengo que hablar de mis paisanos Antonio Colinas y Antonio Gamoneda. Ah, y últimamente hay una mujer, creo que es belga, está domiciliada en Málaga o por ahí, se llama Chantal Maillard, que me tiene completamente aducido.
¿Podrías leernos alguno de tus poemas y, si cabe, darnos una interpretación del mismo?
Yo creo que se interpreta por sí mismo, porque más o menos habla de esto mismo que hemos estado hablando.
¿Tiene un título el poema?
Normalmente no les pongo título, el título viene a ser el primer verso. No me dejo engañar ahora por el miedo, como nunca me dejé engañar por la esperanza. Toco con mis manos la esencia de mi propia compañía. Dialogo con la sombra que siempre me persigue y me declaro vivo. También puede ser vida un corazón maltrecho. Hay luces en lo oscuro de las cimas profundas y hasta un cieno de luto reclama sus estrellas. Perviven despojos de reflejos ocultos en la arista cortante de los espejos rotos, arenas en profundidad de lo pretérito, donde nace el espíritu del nombre, donde busco palabras antagónicas que se acoplen y copulen hasta engendrar la luz que me introduzca en esa sombra corroída por el ácido del sueño.
Muchas gracias, Octavio, por atendernos y compartir con nosotros tus emociones.
Hasta cuando queráis y espero verte pronto en Valencia. Tengo ganas de ir por ahí.
Cuando vengas serás bien recibido.
Muchas gracias y un abrazo.
Ha estado con nosotros Octavio Fernández Zotes, poeta leonés, quien nos ha hablado sobre su poesía. Espero que esta sesión de despedida en verso les haya gustado a todos ustedes. Buenas tardes.
La Luna sale a Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad, nos va la vida. Hasta la próxima semana, un saludo de Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a Tiempo Radio. Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Oh, Colaboran con el programa asociaciones, comités de solidaridad, fundaciones e institutos.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.